Bienvenidos al episodio 17 de la sexta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistuber y como siempre me acompañan Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes.
A Roger Almazán.
Hola, que os follen.
Y Axel Andrés.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, señor mayor? ¿Está bien?
No, estoy cascado, pero bueno.
Por estar mayor, ¿no?
Por estar mayor, sí. Vale. Ayer fue el médico y ya me dijo prácticamente que ya... carne para croquetas directamente.
Bueno, no pasa nada.
Ni para el reciclaje. Está,
nada, ¿no? Para nada.
Has pasado ya... yo creo que es contagio, ¿eh? Este lado de la mesa se está cascando como el solo.
Oye, pues haremos aleatorio, iremos cambiando de lugar porque
pero,
si no, ¿eh?
Pero yo tengo edad ya para que... O sea, ya estoy añejo, pero Willy no.
Yo
creo
no,
que Willy
yo
es joven.
No, yo estoy joven, pero aún así físicamente estoy muy cascado, pero bueno.
Es un declive físico realmente. Yo creo que de 10 envidia a Ignasi.
Sí, sí, sí. Quiero parecérmele en todos los sentidos y he dicho... Sí. A ver, antes de empezar, como
y sería,
siempre...
Y sería lógico.
Cuando empieces a perderte podcast, va a ser divertido, ¿eh? Por eso. ¿En tu propia casa?
Sí, va a ser cojonudo. Antes de empezar, recordaros, como siempre, que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y que además tenéis un email de cada uno de nosotros, Axel, Ignasi, Roger Pera o willy@footballspeech.com. Recordaros también que, como dije hace un par de semanas, hay una página web que es redzone.es, donde podéis bajar todos los partidos de la jornada, y daros a todos las gracias por rellenar la encuesta, que esta tarde lo he mirado y había 219 personas, o sea que muchísimas gracias. Algunos menos que a otros, porque siempre hay algún cafre que la llena para poner burradas. Bueno, hola Juan, ¿qué tal?
Bueno, yo no lo encuentro del todo mal.
No.
¿Que haya burradas?
Esa en concreto no.
No, esa en concreto no. A mí me gusta. Otras personas sí me
la
parece
de Axel Fanlover también me gusta bastante.
Sí, esa fue muy curiosa, la verdad. Sí, 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 sí. Pero bueno.
Yo no he mirado, o sea, como no he mirado
sí,
los resultados.
Es
ya,
obvio. No, pero
bueno, ya te la pasaremos en pergamino cuando podamos.
Muy bien, vale.
en líneas generales, muchas gracias a todo el mundo, más que nada porque hay cosas que nos la vamos a pasar por el forro del arco de Trajano y otras que sí vamos a hacer caso.
Porque lo del vídeo, lo del video podcast y lo de las transmisiones en directo, esto de momento no, ¿no?
Es que requiere una infraestructura que no tenemos. Es así de simple. Lo del vídeo aún podríamos apañarnos porque tengo una cámara que saldría horrible, pero podríamos grabarnos. Pero en directo es que la gente pide mucho, pero nene, no hay
bueno,
guita.
Pues oye, sería una cuestión de, bueno, no quiero aquí yo pedir porque pedir está mal, está feo. Pero bueno,
más feo está robar, ¿eh?
Pero es que, ¿no era al revés?
Bueno, igual.
No,
digo,
pero
no, es así, es feo pedir, pero más feo está la vez que de robar.
Es de robar.
Pero es menos feo que todo eso no hacer nada.
Exacto. No hace falta ni pedir ni robar.
En fin, sube la música y empezamos, ¿os parece?
Venga.
Va.
Si no, ¿a qué hemos venido?
No sé. El feature game de esta semana era el Denver Broncos Indianapolis Colts, la vuelta de Peyton Manning a la que fue su casa durante 12 años. Ganaron los Colts 39-33. En Denver, Peyton Manning, 29-49, 386 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor, Nauxon Moreno, 15 carreras para 40 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Eric Decker, 8 para 150 y un touchdown. Y en el lado de Indianapolis, Andrew Luck, 21-38, 228 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, Trent Richardson, 14 para 37 yardas. Y el máximo receptor, Reggie Wayne, 5 para 50 yardas. Un Reggie Wayne que, por cierto, a estas horas imagino que ya lo sabréis, se pierde lo que queda de temporada por una lesión que le ha puesto en la injury reserve. Y además se dice que podría haber jugado sus últimos minutos como Colt. Que eso, bueno,
puede ser.
Habrá que verlo.
Puede ser.
Mi quinto jugador de fantasy que vale IR. O sea, que,
o sea, es culpa tuya, ¿no?
Sí, probablemente, pero hace años que lo tenía en el equipo.
Mira hasta dónde llega el contagio, ¿eh?
No, pero que hace años que lo tenía en el equipo y solo se lesionó este año.
Es que este año, quien más, quien menos, hay que tener unas 3 IRs en cada fantasy.
Yo tengo 3. Mínimo.
No, pero yo llevo 5, porque es que ya empecé muy pronto con Denis Pita. O sea, ¿qué?
Bueno. Por cierto, antes de empezar con el análisis del partido propiamente dicho, si no habéis leído el artículo de hoy de Axel, nos hacemos...
Está muy bien, Axel.
Nos hacemos autobombo entre nosotros, porque
bueno,
coño, es lo que hay.
Ya que se puede.
Exacto.
Qué gran artículo.
Yo lo he leído ahora mediodía.
Tú no lo has leído, ¿no?
Yo lo he leído, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Me sorprende.
Yo lo he leído antes de venir, sí, me ha gustado mucho, en serio.
Bueno, básicamente dice lo que Axel viene diciendo aquí desde hace dos temporadas.
Sí, básicamente.
Lo que pasa que...
Bien estructurado, porque uno cuando claro. habla siempre acaba yéndose por las ramas.
Y además aquí, con Roger al lado, tienes cierta tendencia a talibanizarte. Que es culpa suya, todos lo sabemos. Que alguien lo decía en la encuesta, que eres una mala influencia.
No estoy de acuerdo en absoluto. O sea, bueno. En cuanto a talibanización...
Se sobra.
No necesita ningún tipo de ayuda.
Se sobra.
Eso también es verdad.
Eso es cierto, sí.
No, pero es verdad que, y no solo Axel, lo llevamos diciendo igual. Lo que pasa es que, claro, es verdad que está muy bien estructurado todos nuestros pensamientos, con lo cual yo me adhiero a que me ha gustado mucho el artículo.
Bueno, pues mejor entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? Prefiero que guste que no guste.
Ya, igualmente,
una cosa... A mí me gustan todos, ¿eh?
Sí.
Aunque suena
sí,
peloteo.
Sí, mira, ya está, venga,
a mí me encantasen todas tus películas.
Vete a la mierda.
Es que no
algunos
me
menos que otros, lo que pasa que en general no hay ninguno que haya leído que diga no me gusta nada.
Os podéis esconder las chorras ya,
si no queréis. No, yo tengo que confesar que es que la mayoría no me acuerdo y no los leo, o sea.
Pero, sí, pero a ver, si estabas diciendo ahora mismo.
A mí me ha gustado este arranque sin tela, porque de fondo de esta habitación sabíamos todos que no se había leído ni uno.
No.
Yo dudaba si se había leído.
No. Vaya. El año pasado atacaste a Belichick y también lo leí y además tenía razón en cosas de las que
entonces
decías.
Va como su programa, uno por año.
Sí.
Lee uno por año, ya no le toca hasta el año que viene.
Tiene un día de actividad que lo aprovecha al máximo, pero.
Exacto.
Coño, verdad, mira, tengo una alarma para que me avisen el mail, recibo el mail, la carnicería, no sé qué, pero muchas veces
no. Y tú, pues si hoy no tengo croquetas ni hamburguesas.
Exacto.
Encargadas.
No sé
borras.
Qué me han pedido.
En fin, vamos a lo que es...
Ahora se me va a hacer complicado hablar de este partido sin repetir exactamente lo que ya he dicho, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos.
Lo grave sería que dijeses cosas completamente diferentes,
claro.
Porque demostrarías una falta de criterio acojonante. Pero
pues a mí me parece que Manning está jugando muy bien y que va a ganar el anillo así, rascándose un huevo, ¿eh?
Ojo, bueno, igual lo gana.
Claro, que igual lo gana.
Los dos huevos, pero igual lo gana.
A ver, en primer lugar, antes del partido de la semana hubo yo no diría polémica, fue una chorrada más que otra cosa. Ya sabéis que a los medios americanos les encanta sacar estas cosas de quicio. Y es que Irsay, en un intento de agradecer los servicios prestados a Manning, no, algunos dicen que de forma completamente voluntaria, acabó criticándole. O sea, esas cosas que tiene Irsay, que empieza a liarse él solo, que eso es muy de Irsay, ¿eh? Si lo seguís en Twitter, es un tío que enseguida se lía solo y se acaba complicando la vida de una forma espectacular. Y entonces lo acababa un poco criticando y vino a decir que, claro, que el equipo, si no hubiera dependido tanto de Peyton, quizá hubiera ganado algún anillo más. Empezó con un agradecimiento y acabó diciendo esto.
Ya.
¿Vale?
Vale.
Ya. Entonces hubo
una
gente...
justificación respecto a la sucesión. Tampoco sí. fue...
No,
tampoco...
pero ya sabes, como son los americanos, hubo mucha gente que dijo, esto está perfectamente pensado, lo hizo unos días antes para desestabilizarle psicológicamente, no sé qué.
No, sé, no creo.
Podría ser.
A ver... Peyton Manning está claro, y en su época de los Colts lo comentamos varias veces, que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Entre otras cosas, los Colts nunca reforzaron su defensa porque necesitaban que Peyton Manning estuviera contento y tener determinadas figuras y logros en el ataque. Y eso hacía que la defensa, pues bueno, fuera lo que era en aquellos momentos la defensa de los Colts. Y sabemos que una vez llegan los playoffs va de falta defensa también. De hecho, el anillo que ganaron fue cuando la defensa dio un paso al frente en los playoffs, porque hasta entonces estaba siendo un desastre de defensa. Bueno, desastre completo no, pero un desaguisado.
Un coladerín.
Exacto.
Que es como poco... que disfruta ahora mismo en Denver.
Exacto. Es un poco lo que está pasando en Denver.
Sí, no, pero no había puede... Cuenta. Bueno,
no, ¿verdad?
Pero
no.
Esta semana ya era el primer partido de Von Miller, que no creo que lo pueda arreglar todo de golpe y tal, pero algo solucionará y veremos lo que va...
Obviamente...
Chan Bailey es su segundo partido,
sí,
¿no?
Pero Chan Bailey es un tío en el que no puedes confiar para que te mejore una defensa.
Pero acabó lesionado igualmente, ¿eh? O sea que ya no volverá a jugar.
Pero a nivel, yo creo que ya no puedes confiar como antiguamente de dejarle en uno contra uno todo el partido,
no.
Sea contra quien sea, pero sí a nivel de liderazgo, que sabes que a veces hablando del hablamos
sí,
del
pero
liderazgo
bueno,
de la
secundaria, que también puede ser un líder con la pata chula en un
la
con
banda,
el vestuario
de la banda, sí,
estilo
señor.
Ed Reed,
por ejemplo.
A ver, del partido, tú decías, por ejemplo, una cosa hoy en el artículo, perdón que vuelva al mismo tema, pero como
es que
de
es
lo
complicado,
mismo,
ya te lo he dicho.
Hablas
es
de
complicado
lo mismo.
Ahora ignorar todo lo que he dicho para intentar razonar todo de
bueno,
nuevo.
Pues dilo y así hablamos.
No, a ver,
es que no sé qué iba a decir, porque he dicho bastantes cosas.
Una de las cosas que más de acuerdo estoy es que lo dices al principio del artículo, y es que a mucha gente, no sé por qué, a los Colts esta temporada aún no les había dado el crédito que merecen. Yo creo que es un mejor equipo de lo que la gente cree, y yo creo que, que lo demostró este partido.
Y hay, o sea, muchos jugadores este partido, que han dado un salto de calidad brutal. El primero, Robert Mathis, que está haciendo la mejor temporada de su vida.
Jugando además de linebacker exterior, que en principio...
Precisamente el primer año que no está Freen y que dices, hostia, no tiene tanta ayuda. Porque es que en vez de Freen está Eric Walden, que bueno, ya sabemos que es un jugadorazo. Pero bueno, que en principio es el primer año que Mathis está solo. De hecho, y es el mejor año de su carrera.
Juraría haberle leído al mismo Peyton que después del partido decía que alababa el partido de Mathis porque decía que le había vuelto loco durante todo el partido. Y que eso lo diga un tío como Peyton Manning.
A ver, que también hasta cierto punto pueden partir con cierta ventaja, porque, a ver, es su quarterback de toda la vida. Supongo que saben lo que hará, saben cómo reaccionará según qué movimientos. También es un poco recíproco, supongo. Con lo cual,
eso te iba a decir.
Me da la sensación de que la defensa de los Colts pudo sacar más ventaja de conocer a Manning que Manning de conocer a la defensa de los Colts.
Porque no está jugando exactamente igual que históricamente defensas de los Colts cuando él estaba en los Colts.
Claro, es decir, una defensa liderada por Pagano es mejor que una defensa liderada por nada.
Es que antes era una Tampa 2 y ahora está jugando una 3-4.
¿Sabes qué pasa también? Que y creo que en la época de los Colts lo habíamos comentado. Los Colts jugaban con la ventaja de saber que su ataque anotaba mucho, normalmente rápido, con lo cual normalmente cogían ventaja. Entonces jugaban más una tampa 2 porque les iba muy bien para intentar recuperar balones. O sea, acabar creando... o sea, que te da un poco igual que te anoten. Sin embargo, a lo mejor consigues robar el balón al ataque contrario. Y entonces yo creo que Manning se encontró con una defensa que no es... O sea, es la de los Colts, pero no es la defensa que practicaban cuando él estaba allí.
No es la de sus Colts.
Exacto.
Con lo cual, y además de sus Colts, que quedan Mathis, Becía y poca cosa
eso,
más.
Eso iba a decir. El personal también
todo
ha cambiado.
Viene a ser diferente.
A ver, hablemos de Peyton, va. Ya que estamos sobrevolando la cuestión.
Bueno, Peyton lo único que pasó es... que Mathis le cascó un sack en el segundo cuarto y a partir de ahí sus deficiencias de brazo pues
y antes
se vieron más acusadas incluso.
Yo creo que durante todo el partido...
Porque lanzó cada underthrow y cada melón y pizza flotante.
Yo creo que si antes hablamos de la altura de Denver, el otro... Sí, en el anterior podcast además, hablamos de la altura
hoy,
de Denver.
Hoy nos preguntan sobre el tema, por
y
cierto.
Yo creo que se le notó mucho. Que los pases a más de 20 yardas eran melones
melones, y si no fuera porque tiene unos pedazos de receptores que prácticamente te diría que no se los merece.
No, y su puntería, o sea, él su puntería sigue siendo muy buena.
A más de 20 yardas,
bueno, evidentemente a más de 20 yardas no, porque ya está forzando, pero pues hasta las 15-20,
eso vamos, es decir, los touchdowns, que la mayoría son largos, son pases justillos.
Yo en eso
justillos
no,
todos,
no, no,
y son touchdowns
acuerdo,
por culpa del receptor, bueno, o mérito del receptor, pienso yo.
Yo creo que es más la técnica y la capacidad de lectura están ahí. El problema es que su cuerpo no le permite ejecutar como antaño.
Exacto,
evidentemente.
Entonces, en este partido se nota muchísimo, porque es lo que decíais ahora. Hay varios pases, muchísimos durante el partido, que vos como la bola flota, hace cosas muy raras. Sí. Es porque no acaba el movimiento, no tiene la fuerza suficiente, porque no está bien físicamente. Y otra de las cosas, perdón que me repita, volviendo al artículo de Axel de hoy, que él decía es que, claro, es un poco oportunista decirlo ahora, pero las semanas anteriores decíamos lo mismo y la gente nos decía de todo.
Pero
y entonces yo recuerdo,
ya lo dijimos.
Yo recuerdo, por ejemplo, una persona que nos dijo, es que estás diciendo que no está bien, ¿qué harías si estuviera bien?
Pues lanzar a más de 40 yardas con la punta al nabo.
Claro, o sea, yo creo que la prueba perfecta de que físicamente no está, o no está al 100%, es que, bueno...
Pues si estuviera al 100% bien, por ejemplo, pues seguramente a lo mejor no se hubieran gastado dinero en Welker.
Por ejemplo.
Y el ataque funcionaría diferente y otras cosas. No sé, yo creo que llegados a este punto, y después de este partido en especial, negar que no está al 100% físicamente es una necedad, pero... A ver, hay mucha gente que, bueno, que no sé,
que lo ve de otra manera.
Hay mucha gente que cree ciegamente en Manning y mira las estadísticas, pone 70% de completados, líder en yardas de pase, líder en touchdowns, sí, un ataque del cagarse en patinete.
No, a mí lo que me gusta.
Manning que está jugando mejor que nunca.
A mí lo que
y
más
es
me
posible
gusta.
Que esté jugando mejor que nunca.
A
pero
mí lo que más me ha gustado de tu artículo, perdón, es básicamente lo que haces, los datos que das respecto a las yardas de después del catch en los receptores de los Broncos.
Pero ya lo
sabíamos. Bastante determinante.
Pues que es que
es que es una estadística.
Es que va de eso. Es claro. Que es un ataque de te la paso a 3 yardas y tú corres 70. Y no es la primera vez. A ver, primera jornada tiene un screen de Marius Thomas, que es eso, un pase lateral, y se corre 70 yardas. Y esos son 70 yardas que computan en el total de yardas de Manning.
Sí, sí.
De las cuales tienen mérito cero o negativo incluso.
Sí, sí, sí. Si cuentas las yardas laterales, como mucho tiene mérito de 5 o 6, lo que le cuesta llegar a la banda. Pero
bueno, yo creo que a día de hoy Manning tiene más esto, más mérito por cuanto a que el ataque este básicamente es obra suya.
Claro,
es una obra intelectual claro. suya que ha ido perfeccionando durante todos estos años en los Colts y ahora la ha agudizado más incluso en el.
Y creo que lo decía.
Y esto es una tontería negarlo. Es decir, Manning ha creado un ataque que le va de puta madre para disimular que realmente no está bien. No, ¿no? está al nivel de un atleta de NFL físicamente.
Pero es que yo creo que en eso ha sido absolutamente inteligente. Y creo que pues ya lo hemos dicho aquí varias veces.
Probablemente Manning es el tío más inteligente de toda la NFL. Sí. Y eso es prácticamente indiscutible.
Claro, hay más de un quarterback
que
fuera.
Pero aquí a que esté bien es distinto.
Claro, hay más de un quarterback que fuera igual de inteligente y se diera cuenta de sus carencias y no intentara esconderlas o no verlas, le iría muchísimo mejor en esta liga. Yo estoy convencido de ello. ¿No?
Sí, lo que pasa que
en lugar de ahora nombrarse élite y no sé qué y tal, asumieran determinadas carencias y se adaptaran su juego a esas carencias.
Hay dos cosas que hacen de este ataque un ataque muy bueno. Una es el propio Manning, que sí. sabe gestionarlo a la perfección, sabe gestionarse él y sabe gestionar a los receptores. Y la otra son precisamente los receptores. No sí, puedes sí. hacer este tipo de ataque con cualquier cuerpo de receptores, ¿eh?
Evidentemente. No, o sea, pero el tío ha sido lo suficientemente inteligente también como para exigir a la gerencia, tráeme esto o búscame
pues
esto.
A raíz de lo que decía antes de las yardas después de la recepción, que todos, es decir, Julius Thomas, Demaryius Thomas, Welker y Decker estén entre los 25 primeros en yardas después de la recepción, cuando normalmente el que está el primero en prácticamente todos los equipos es el running back por un tema sí. de screens, por un tema de sí, pases sí. a la flat, que son normalmente los jugadores que más se ganan el sueldo.
¿Cuántas yardas van a haber recibido el
exactamente,
valor?
Exactamente, pues dice mucho del tipo de ataque.
Claro.
Es decir, Nelson Moreno es el quinto de ese equipo en yardas después de la recepción.
Cuando habitualmente es el primero el running back.
Si, por ejemplo, tú miras los Saints, como estuve mirando la estadística, los Saints, los dos primeros son Sproles y Pierre Thomas.
Que es lógico.
Está clarísimo.
Que son los que no sé si son los segundos o los terceros porque Lions también anda por ahí, pero es que uno de los primeros de Lions es Reggie Bush también.
A ver, que una de las cosas que nos dicen en la encuesta es que siempre hablamos de los mismos. Hablemos de Luck, entonces.
No, pero es que, bueno, que hablemos de los mismos también depende de que la gente vote en las encuestas del Feature Game.
Obviamente, sí. Pero me refiero también hablemos de Luck.
Sí, señor.
Que tenía, yo creo que tenía un examen.
Bueno, esto lo
de cierta importancia. No, yo creo que sí. Yo creo que para él ha sido muy importante este partido porque sí, es un poco injusto, ¿eh? Es un poco injusto que sea así. Pero yo creo que era muy importante el hecho de que nadie negará que él es el relevo de Manning. O sea, cogió el relevo casi.
Casi
dijéramos,
no.
Casi le dio la mano al mismo Manning y le dijo: bueno, chaval, aquí sí, te dejo mi equipo, trátalo bien. O sea, es lo único que faltaba.
Que ya tampoco es el equipo de Manning.
Bueno, no ya, pero ya me entendéis. No, y además
quizá
es que
esta semana, con la baja de Reggie Wayne, ha acabado totalmente.
Exacto,
de
ya está, ya se ha acabado.
Y además es que se hizo el numerito ese del homenaje antes, que yo creo que es un poco innecesario. Porque antes
bueno, pero esto a los americanos les encanta,
sí.
¿eh?
Sí, y además para romper el ritmo intelectual a Manning siempre va bien.
Bueno.
Yo recuerdo cuántos años había ya Emmitt Smith había dejado de estar en Dallas y no sé qué, cuando fue con un partido con Arizona, me parece. Ya creo que el último año antes de jubilar. Entonces sí. hicieron el gran homenaje cuando jugó en el campo.
¿Cuántas veces ha venido Fabre al Lambeau Field y nos hemos reído en su cara bueno, porque no ha habido homenaje ni nada?
Se lo haréis cuando se jubile ya del todo.
El otro día salió en la tele, por cierto. Lo tuvieron ahí
qué bien,
un
qué
rato.
Suerte.
En NFL Network
que, y el que ya no le queda pasta y tiene que cobrar de algo.
Bueno, está de entrenador en un high school, no sé qué. Y el muy cachondo.
¿Y cobra de eso?
¿Sabes qué dijo el muy cachondo? Uh-huh. Que en su equipo de fantasy su quarterback titular es Aaron Rodgers.
Porque no puede cogerse a él.
Seguramente.
Probablemente.
Seguramente. Bueno, lo que decía, que me parece.
Ni a Ponder, que queda un poco mal.
Hostia.
Es el de su equipo, ¿eh?
Es el de su equipo.
qué ruin,
hijo puta.
Decía que para Lack era un, sí, entre comillas, era un examen.
Era,
¿no?,
una prueba, yo creo que sí.
Era un,
y yo creo que
es un poco, es un poco un zaso en toda la boca, ¿no? En
hombre, plan, es una prueba de cara a los, a de los
cara,
fans.
De cara, yo creo que sí. Sí, de cara al fandom y de cara a los escritores de la NFL y los que se pegarán meses diciendo que, ay, sí, es el relevo, no sé qué.
Pero el alumno ha superado al maestro. Sí, ya tenemos.
Eso se me encanta.
Y tonterías
eso, eso es tontería pura y dura.
Y tonterías variadas.
Y no lo vas a leer.
Sí, claro que lo voy a leer. No, vale. Seguro que ya ha salido en algún lado.
Pues ya está.
Pero que vaya, que tampoco pienso yo que era totalmente necesario a la vista de que ya ha ganado a Seahawks. Sí, ha ganado a 49ers, pero bueno.
Sí, pero estarás conmigo que hasta si este fin de semana no gana, hubiéramos tenido merde, ¿o no?
Bueno, pues no, merde no, pero... Miedo, no.
Al igual que lo que hagas de decir tú de que el alumno supera al maestro, ¿lo leeremos en alguna parte? ¿Tú
si
ves
hubiera,
que tenido
si hubiera habido merde por alguna parte sería por culpa de irse y que la gente diga, ay, pues a lo mejor sería mejor que te hubieras quedado después
bueno,
de haber dicho tontería.
Vale, pero hubieras tenido follón.
Pero de cara...
No,
pero
de cara a Andrew Luck no se le puede reprochar nada si
pierde este
partido.
Yo creo que si llegan a perder este partido, el chaval ha jugado lo suficientemente bien. Creo que los Colts en general juegan lo suficientemente bien como para que... Como yo creo que ya se puede empezar a creer en este equipo. Vale.
Quizá os lo acepto porque no es Nueva York. Si fuese Nueva York, igual sí. Pero
yo también. Yo creo que es, una hinchada distinta a lo que es esto.
No nos engañemos. Tal y como está su división ahora mismo,
sí,
prácticamente la tienen ganada.
Sí, sí, con los vecinos estos que
¿prácticamente
tienen.
¿Prácticamente dices?
Bueno, porque están los Titans ahí que vuelve Locker.
Vuelve ahora. Locker.
No,
volvió ya esta jornada.
Ya, por eso. Y no está jugando tan mal con la tontería.
A mí los Colts me gustaron mucho en las dos facetas del juego. En defensa, básicamente lo hicieron todo muy bien para parar al Peyton Manning que sí. hoy en día existe.
Exacto.
Básicamente tienen ahí dos piezas fundamentales para ello, que para mí fueron Angeler y Freeman. Que son...
Momento, ¿les vendisteis vuestra receta secreta?
No, porque no nos pagaron. Sí.
Y además, si nosotros la sabemos, supongo que la sabrá ya bastante gente. La cosa es un poco tener el personal... Claro.
Es que no se entera nada.
No, dice luego que nos escucha, pero luego no nos escucha. Está es como aquí. Mis artículos, que tampoco se los lee.
No, pero
lo si lo contaste la semana pasada, ¿no? Que estaba aquí.
No, él no estaba, Ruggie.
No, hace dos.
Hace dos que tú no estabas.
En dos semanas ya puede haber sido.
Sí, vale. Sí, tampoco es tan grave.
Es que dijeron que tenían la receta milagrosa para parar a Peyton Manning y que la venderían al mejor postor. Como buenos catalanes que son.
Yo creo que desde la 3-4 hay recetas que ya se saben, no hace falta. Y Manning ha demostrado que se le atragantan las defensas 3-4 y depende de cómo se le ejecuta.
Pues eso, las 3-4 con los dos linebackers interiores que abarquen mucho campo y sean muy rápidos, básicamente, y ellos lo tenían, pues perfecto.
Y con alguno que le presione desde los laterales y se empieza a poner nervioso. Se empieza a poner nerviosito.
Y correcto. Y luego en ataque me gustaron mucho porque usan muchas cosas distintas a las que hoy en día se pueden ver. Por ejemplo, vi mucha I formation, mucho pro set con fullback bloqueando. Sí.
Esto es cosa de Pep.
Sí, es cosa de Pep. Pep, vuelve.
Palabra de Pep.
Palabra de Pep.
El amigo Pep.
Se nota que no está Arians, ¿ya?
Sí, y no sé, es un ataque que está muy bien concebido. Y luego quería hablar del tema Richardson.
¿Es un tío que infunde tanto respeto? ¿Es el muy cabrón?
Sí, pero a la que deje de infundirlo, porque es algo psicológico, realmente, en cuanto a números de yardas, luego no se ve en el campo, en absoluto.
Está haciendo un mierdo.
Porque, desde luego, que lo que es... Alguien tendría que explicarle que atacar el hueco, o sea, el hueco no es un compañero tuyo, porque siempre se choca contra alguien
tiene
de
una
la línea.
Yo soy más fuerte que el resto, voy a pasarles por encima, y tampoco sería eso. Y oye, que la 1-2 yardas por encima del rival, o del propio compañero, la suele conseguir. Pero claro, que hagas esto 10 yardas down the field, o lo hagas la propia línea de scrimmage, sí, pues
o antes incluso
tiene su diferencia.
Aparte de que a los líneas no les acostumbra a gustar mucho que les pateen los riñones si no les dejas hacer su trabajo. O sea, tú primero déjales hacer su trabajo. Si luego no puede, porque le vence el otro, vale, pateale el riñón. Pero, hombre, déjale intentar hacer su trabajo y es que a veces le está pateando el riñón antes de que el otro empiece.
Pep, yo lo tradeaba.
Pues a eso que íbamos. Por ahora, da básicamente su efecto es de caballo de Troya. En plan, va a venir por aquí. El touchdown de Hayward Bay, básicamente, es gracias a que usan...
Bueno, la jugada esa es escandalosa. Es un escándalo jugada.
Sí, es un escándalo, sobre todo, por parte de la defensa de Broncos.
Que es Chan Bailey otra vez, por cierto, pero bueno.
Y bueno. Ah, por cierto... ¿Cómo se llama? ¿Del Río? ¿No os recuerda cada vez más a John Goodman?
Joder, tan gordo está.
Sí, no, se está poniendo la cara como gorda y así rara.
No.
¿John Goodman?
Sí.
Bueno, igualmente.
Sí. Se ha dejado un flequillo
yo lo veo un poco.
Y parece
un
John
poco
Goodman en películas,
no decir
en películas
que está
de época.
Colorines.
Yo no lo veo, digo, a ese tío lo he visto en Muerte entre las Flores. Yo solamente digo eso.
Bueno, Yo quería comentar una cosa porque además la tuiteé.
¡Ojo!
¡Ojo! Eso es que es importante.
¡Al loro!
Bonito.
Que no estamos
pues
tan
si
mal.
Si la has tuiteado, el no hace falta que la digas porque todo el mundo ya lo ha podido leer. Seguimos con especial atención y
no
cariño.
Es que estamos todos esperando tus
el
tweets.
Primer, el primer backfield vacío acabó con Zach Alak. Es que dices, ¿para qué coño le haces el backfield vacío? Y el segundo acabó con... ¿Cómo fue? Incompleto. Bueno, casi...
Esta temporada de los backfields vacíos tenemos la exclusiva casi en Houston, ¿eh? Así que no te quejes tanto.
Rey. Pero vosotros casi por obligación.
Nosotros seguimos igual, ¿eh? En Pittsburgh también. Lo que pasa es que ya no hacemos encima el pump. El pump fake no lo hacemos. Más que nada por la velocidad de Big Ben.
Sí. A ver, más cosas. Espérate que he perdido el partido. Lo tenía por ahí y se ha roto.
Y sobre el tema de Richardson que comentabas, a mí hay una cosa que también la gente no se da cuenta porque te dicen, no, es que Richardson es tipo Brandon Jacobs, sí. Por ejemplo. Y dices, de acuerdo. Pero si os fijáis, el gran rendimiento de Jacobs vino en cuanto tuvo a Edmund Bradshaw en el backfield. O sea, es cuando combinas este tipo de corredor superpotente combinado con otro tipo de
corredor.
Pero
es que Richardson tampoco es un corredor exclusivamente superpotente.
No.
Y realmente yo creo que el mejor rendimiento del backfield de Indianapolis fue el partido que Edmund Bradshaw precisamente estuvo sano contra los 49ers.
Ahí va.
Y de hecho, en este partido último, yo diría que también, posiblemente, estos dos últimos, posiblemente sean los mejores de Donald Brown. En los... ¿Cuántos años hace que está? ¿4 o 5?
27.
No, hombre.
No, Donald Brown lleva 5 o 6.
Sí, no.
Y fue también running back de primera ronda, podría ser, seguramente,
sí,
¿no?
Sí.
Y no ha hecho nada hasta que ha llegado este tal Trent Richardson, que parece ser que es el estimulador de compañeros de backfield.
Bueno, pues eso, pues porque cuando sale el otro, pues la defensa se relaja.
Sí. Bueno, más que se relaja es que está machacada por el otro.
Pero es que claro, en una liga como la de ahora, en la que si no intentas 35, 40 pases no eres nadie.
O 52.
Lo malo un tío como Trent Richardson tiene poco que hacer.
Eso es otra cosa que quería decir. Trent Richardson realmente para su cuerpo y tal es protegiendo contra el pase. Es justito sí, tirando a inútil total.
Por eso dije que...
Justito tiene todo inútil total.
No, porque...
O sea, no flojo.
Me gusta el matiz.
Hay una jugada que él tiene que bloquear, no sé a quién es ahora realmente.
Por eso dejó
a un defensor de los Broncos.
Sí, a un defensor de los Broncos, pero no sé a cuál de ellos. No
sé, tendría mérito que bloquease a uno de los suyos en pass protection.
Hombre, puede salir Eric Walden perfectamente y confundirse de unidad.
Eric Walden es capaz de lo imposible.
Sí.
Pero bueno, no sé a quién. Eso, es un blitz evidente que está entrando por su lado y el tío se tira como de culo. Y deja pasar totalmente al
perdón, un inciso. Luego hablaremos de Kansas City. Es que ahora que dices lo del bloqueo y tal, me lo ha recordado.
Bueno, sí. Luego hablaremos de lo que sea. Te iba a decir, a raíz de eso, a raíz de Eric Walden, que todo el mundo alaba su partidazo. A ver, sí es verdad, tuvo influencia clara en el fumble forzado y en la intercepción a Peyton Manning. Pero hay que decir que primero de todo, el tío deja escapar un touchdown porque no sabe coger un balón que está muerto en la end zone. Y al final acaba siendo safety. Que luego les va mejor porque acaban anotando el touchdown y en vez de 7 puntos tienen 9.
Vamos a hablar.
Pero como gran acción no está mal. Y luego hay que decir que en la jugada de... Creo que es la de la intercepción, lo bloquea 1-1 Julius Thomas. Imagínate el respeto que infunde un outside linebacker que le dejan un tight end receptor a bloquearle 1-1.
Bueno,
ahí queda eso.
Es que, bueno, Walden, te iba a decir, podría hablar sobre él. Y creo que...
No, sí.
O sea, creo que podría hablar muchas cosas, pero creo que lo que mejor le define sería como extraño. Es un tío que dices, ¿qué hace ahí? Yo no acabo de entenderlo generalmente. O sea, lo que hace en el campo generalmente no acabo yo intelectualmente de entenderlo. O sea, ¿qué función realiza?
Cobrar, pues... $250,000 por partido.
No, ya, o sea, económicamente ya lo entiendo. Lo que no entiendo es su aportación en el campo. O sea,
mira, en este partido resultó clave. No sabemos muy bien por qué razones místicas.
Él tampoco lo sabe, creo.
Yo creo que tampoco mucho, pero
bueno. Se levantó el día siguiente y dijo, ¡hostia!
Hay que ceñirse que hemos a los datos objetivos. Y
ya que hemos hablado de fumbles, ¿vamos a hablar del fumble de Holiday?
Pues, ojo, yo creo que no le sale, de mil veces que lo intentan, no le sale ninguna más, Un tío que se está yendo por banda. Que vuelva el balón hacia el campo y se quede botando dentro.
¿Quieres hacerlo o no te sale? No. Es mala folla. Ya,
pues. Es que te iba a decir, todo esto que hemos dicho de Manning, de que perdió y tal y cual, y realmente, a efectos prácticos, a ver, sí, es verdad que él tira una intercepción, sí. Es verdad que completa muchos menos pases de los habituales, pero a fin de cuentas, Trindon Holiday pierde un fumble que es touchdown, Ronnie Hillman pierde un fumble...
¿No, ¿no son dos?
Bueno, sí, otro punt que se le escapa, pero este lo recupera él mismo.
Ah, es verdad, es verdad. Pierde Ronnie uno, Hillman, pero pierde uno.
Ronnie Hillman comete un fumble justo en la yarda 2, creo que era.
Sí.
Y a ver, no deja de haber metido 33 puntos.
Es que yo sí, con
todo eso.
Por eso comentaba yo antes, sí, 33, 39.
39, sí, 39.
Ah, yo por eso comentaba antes que yo no creo tan importante quién acabó ganando el partido, sino la sensación que te creo, ¿eh? Por eso yo lo comentaba cuando hablábamos de Andrew Luck, pero es que me parece, y de los Colts en general, pero es que me parece importante. O sea, yo creo que aunque los Colts hubieran perdido este partido, que lo pudieron perder.
Perfectamente.
Perfectamente. Bueno, yo no creo que les quite ningún tipo de mérito ni a lo que hizo Andrew Luck ni a lo que hizo la defensa de los Colts. Ojo, que también lo quería resaltar por ese lado.
Lo que yo quería decir es que si este partido, bueno, no es un partido de playoff, pero sí que es un partido, dijéramos, entre comillas, especial. Y se repite la historia para Peyton, que por H o por B... acaba perdiendo. Y el H o el B también acaba siendo muchas veces lo que yo he dicho de la defensa. O sea, tú no puedes empezar cada partido pensando en que vas a tener que marcar 30 y pico puntos, 30 y tantos largos
o
para,
40,
para ganar. Si, y si los haces, pues es hay mucha diferencia entre empezar ganando, como han empezado ganando estas jornadas y poniendo una diferencia de puntos en el marcador desde el principio, a tener que ir recuperando y yendo por detrás en el marcador. Ahí las cosas ya cambian mucho.
Igualmente, o sea, a ver, yo creo que la defensa de los Broncos hacía años que ya contra la carrera era un coladero, sí, vaya, directamente suelto por el centro.
Llevan no sé cuántos años drafteando defensive tackles, sí, de primera ronda.
Y no hay manera. Bueno, a partir de ahí...
Y tradeándolos. Acuérdate que esta vez que con Cleveland tradearon 3 o 4 de golpe.
Pero esta vez contra la carrera es una unidad súper eficiente comparada con...
Sí, coño, claro, porque
nadie les corre.
Exacto.
Es que eso es
como
lo que
cogen 150 puntos de ventaja, claro, y a nadie les corre.
Es que el problema está en que yo creo que el año pasado les llevó... La temporada pasada les llevó a engaño. ¿A dónde voy? Yo creo que el año pasado, en cuanto llegó Peyton Manning, empezaron a coger esto de que se ponían por delante. Bueno, el año pasado empezaron algunos partidos que no se empezaban poniendo por delante, pero luego ya sí. Entonces, yo creo que tienen una defensa que está mal diseñada, porque justamente en lo que ahora está demostrando ser más débil, porque se han dedicado a reforzar el tema de la carrera o a buscarlo y tal, y ahora nadie les juega la carrera porque se ponen con ventaja. Y ahora nos estamos dando cuenta que es que contra el pase también es mala, entre comillas.
No, pues que yo esto ya lo sabíamos desde que Flaco les hizo un traje. Flaco, ¿eh?
Flaco,
les hizo
sí,
un traje,
sí,
en playoffs de los años
pasados. Año pasado, sí, sí, por eso digo. Entonces, que yo creo que aquí han cerrado los ojos y no se han dado cuenta. Entonces, bueno, el caso de Damerville habría mucho del que hablar y tal. Damerville tampoco es que estuviera rindiendo mucho, pero bueno, era un pass rusher. O sea, presión ejercía. Ahora es posible que la vuelta de
Von Miller.
De Von Miller les ayude en cuanto a la presión, porque está claro que si no la secundaria algo necesita, pero no está bien la secundaria de los Broncos.
Lo de Damerville un poco con el fichaje de Phillips también Yo creo que
a ver, bueno, sí que es verdad que
parecía que estaba jugando solo en defensa hasta que, por lo menos hasta que
está el pass rush, la verdad es que ha tenido una bajada, creo que menos significativa de lo que esperaba, tras, pues eso, la pérdida de Damerville y la sanción de Von Miller. Pero aún así, yo creo que no, al menos Sean Phillips ha jugado bien, pero no tan bien como está jugando Damerville en Baltimore.
Ah, ¿algo más de este partido que le has añadido? Lo digo porque también hay otros con chichilla.
Igualmente, Sean Phillips tampoco ha sido nunca un rusher puro.
Sí.
Bueno, sí, yo creo que era bueno en cobertura también, pero no bueno.
Bueno, porque sí. Porque ha pasado la mayoría de esos años también al lado de Merriman y eso, pero
por eso digo que
quizá no ha destacado
tenía
tanto por
otras
eso.
Funciones en San Diego.
Bueno, pasemos, cambia si quieres.
Sí,
bueno.
A ver. No sé, ¿de cuál os apetece hablar? Yo creo que tocaría hablar un poco de Minnesota, más que nada porque ha habido noticias, lo siento, Roger.
No sé por qué, pero lo sabía, ¿eh?
Además es que es un partido en el que se enfrentan dos de tus equipos.
Sí, es jugadorazo, partidazo.
Hablamos del Minnesota Vikings 7, New York Giants 23. Antes de empezar con el análisis, decir que esta tarde se ha sabido que los Vikings han declarado que ¿puedo decir el nombre? Sí, ¿no?
Sí,
Christian Ponder volverá a ser el titular.
Bueno, porque el otro tiene síntomas de concusión, de conmoción. Que sí. Por cierto, ahora mismo, tal y como está el patio, prefiero a Freeman.
¿Conmocionado?
No, prefiero que juegue contra los Packers, prefiero que juegue Freeman que no que juegue Ponder, ya te lo digo,
Es que, a ver, lo de.
Espera, ¿digo los stats o sí, no quieres? Sí.
Dilo.
Freeman, 20 de 53. Repito, 20 de 53. 190 yardas y una intercepción. Adrian Peterson, 13 carreras para 28 yardas.
Vuelvo a decir.
13 carreras para 28. Para 28 yardas.
¡Hostia! No, es que no lo he activado en todo el rato.
Perdona, dale.
Y otra vez la de.
13 carreras para 28 yardas.
Qué tonto eres, tío.
¡A mamarla! Espera, dale otra vez, anda, dale que. ¡A mamarla! Vale.
Cuando nos dicen en la cuesta que rompemos el ritmo gracias a los soniditos, es por eso.
Vale,
es
sí.
Y el máximo. Acertabais con el botón.
Y el máximo receptor, Greg Jennings, 4 para 41 yardas.
Joder, qué
y
bueno es.
Y en los Giants.
Qué cabrón eres.
En los Giants, el máximo pasador, Eli Manning, 23 de 39, 200 yardas y un touchdown. El máximo corredor. Peyton Hillis, 18 para 36 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Víctor Cruz, 5 para 50.
¿Qué quieres que te diga?
Hablemos del milenarismo.
No, esto es una táctica.
Saca el cigarro.
Esto es una táctica que ya se hizo servir el año pasado, no sé si os acordáis, en partido de playoffs, ronda de wildcard.
Sí, yo sí que me acuerdo.
Se sienta a Ponder y sacas a Joe Webb y dices, joder, qué bueno es Ponder. Pues esto es lo mismo, traes a uno de su similar calidad, dijéramos,
calaña.
Y le haces lanzar 53 veces. Y dices, venga.
Hay que tener los huevos de un tamaño considerable.
Y de hormigón.
Para un tío que no lleva entrenando ni una semana en tu equipo, teniendo un tío como Adrian Peterson, lo pones y encima le mandas 53 pases.
Es otra campaña de prensa más orquestada por la mente totalmente maquiavélica y retorcida de Leslie Frazier.
No, o sea, hay que tener cada huevo del tamaño del Camp Nou.
A ver, este tío ha perdido el juicio. Ha perdido Loremus. Esto de esta semana está totalmente claro.
Don Perilla interesante.
Perilla interesante.
El leñador.
Sobreviviente en canoa.
Y con lanzatochos también, ¿no?
Lanzatochos y Mike Tice de coordinador de ataque con el lápiz.
Hostia, tú, tío. Qué fuerte, ¿eh?
Tío, bueno, es que pues, sois una franquicia. Bueno,
qué suerte ha tenido Greg Jennings de ir a petar ahí.
Estoy echando la mente atrás y realmente es duro, ¿eh?
Pero se hace duro por.
Da igual.
A mí se me hace duro por Allen. Pobret, es que dices, pobret, ¿qué haces de aquí?
¿Y Peterson?
Se va este año.
Peterson decidió renovar en su día, con lo cual.
Allen se va este año cagando leches.
No me extraña.
El tema es que además, Leslie Frazier viene de su anterior cargo, que es el Defensive Coordinator. Y actualmente la defensa también es un megatruño especial. O sea, es un megatruño de especial mérito y consideración. Máxime teniendo.
¿Cómo es?
Sí, pues teniendo en cuenta que yo creo que hay jugadores que pueden ser perfectamente pro bowlers. Tipo Jared Allen, tipo Henderson, tipo.
Henderson, ya te estás pasando un poco, ¿eh?
Sí. Bueno,
sí. Greenway te lo compro.
Greenway, sí.
Me gusta la etiqueta de megatruño.
Es que es una cosa nefasta. Sharif Floyd. O sea, hay tal desconcierto.
Sharif Floyd retorna a los kickoffs.
Ahí es lo que te iba a decir. O sea, hay una imagen, no sé si la visteis, que sale el kickoff y él creo que aparta a un compañero y dice: Tate, que estás para mí.
Quita.
Y detrás se ve a corda el Patterson haciendo así con la cabeza, como diciendo: Dios mío, esto es un desastre. Y es que realmente, o sea, esa jugada es.
Es un ejemplo perfecto.
Es el ejemplo, sí, o sea, sí. queda resumida toda la temporada.
Por
de los
eso
Vikings.
Te digo que el problema está en el staff. O sea, a ver, esto no puede ser en la NFL.
Es campicha.
O sea, claro, es que.
Esa franquicia es campicha.
No puede ser, tío. O sea.
Es que yo no creo que sea en el staff.
Que sí que te puede hacer gracia y reír y no sé qué, pero llega un punto que es que te cansa.
En efecto. Sí, señor, no lo podía haber dicho mejor. Pero no es el staff, aquí el.
¿Cómo que no?
No, aquí el culpable es
Iggy. Perdón.
Bueno, aparte de eso. Es Iggy Wilf. Y ya está. O sea, Iggy Pop lo haría mejor que Iggy Wilf. Iggy Pop.
¿Es el del bigote interesante?
El del bigote amustachante tipo Paki.
¿Verdad?
Sí.
Vale.
Amustachante. Bueno, ya está, ¿no? Es que el partido. O sea,
es que es nefasto, bueno, el partido. ¿Por qué coño? Dices, pues creo que uno de los que tendríamos que hablar. Digo, hombre, mira, hay 16 partidos, ya verás cómo habla de este.
Ahora voy con los míos, ¿eh? O sea, que no te quejes tanto.
Es que esto de lunes no fue ni un partido. O sea, fue una cosa ahí, un espectáculo nefasto.
Pero además, bueno, ya hablamos de tu otro equipo.
Claro, los Giants contentos, ¿no?
Es que los teníamos a los
dos. Es que no se puede valorar contra ellos. Mira, pues
no son vara de medir ni nada.
Que no. Ya verás,
salió Bison, que al menos le vi, parece ser que puede dar buenos resultados. Y ya está, no puedo decir nada más porque no había rival.
Ahora ganan 9 del tirón. Vas a ver tú, nos vamos a reír. Con la chiripa azul.
Ojito con los Giants.
Tampoco están tan lejos del líder de división, ¿eh?
Por eso mismo.
No, más que nada, ojito como entran en playoff. Porque significará que habrán cogido carrerilla.
Claro. Si es que en el fondo este deporte es tan de dinámicas. Sí. Coges una dinámica de 2 partidos seguidos perdidos y eres el peor del mundo. Y coges una dinámica de 3 ganados y eres la hostia en barco. Y si no, mira los Chiefs.
En el fondo no. Es en la superficie. O sea, este deporte depende mucho de la dinámica del grupo y de que el grupo crea en determinadas cosas. Y a partir de ahí es verdad, sobre todo para no irse de los partidos, que es la manera en que los regalas.
Decía antes, hablamos un poquito de Houston, ni que sea para solidarizarme con Roger, porque tú te quejas de Minnesota, pero chato, pero es de que Houston.
Houston está años luz de Vikings.
No sé yo, ¿eh?
Tanto. En teoría, en calidad de jugadores, sí. En calidad de staff, no está tan en años luz.
A ver...
Es que Vikings contra Chiefs, ¿cuánto podríamos decir que podían quedar?
No.
Cero...
Es que Chiefs tampoco son un equipo que te machaque mucho.
0-21.
Vale, sí, me parece un resultado. No, mira, 0... Vamos
20, a dejar 3.
3-27,
sí.
Porque van a meter un par de field goals.
Pues al menos los Vikings marcaron un touchdown, aunque fue de equipo especial. Pero bueno, da igual.
Houston Texans 16, Kansas City Chiefs 17...
Pues que los Texans estuvieron en el partido hasta el final, no sé de qué te puedes quejar.
A ver, yo creo que lo
de
más...
De vicio.
Sí, claro.
Vicio,
me quejo siempre de vicio. No sé de qué me quejo, porque Kubiak es el mejor entrenador de la historia de la liga. No sé de qué
pues
me
sí,
quejo.
Pues
cállate,
sí.
A que te tiene una chancleta en la cabeza.
Sabemos que le adoras.
La noticia...
Te toma por culo.
Exactamente. La noticia positiva de este partido, obviamente, era Case Keenum, porque yo creo que hizo un partido la mar de digno, teniendo en cuenta que es un tío que no tenía experiencia, que Arian Foster se lesionó a la tercera o cuarta jugada, etcétera, etcétera. Pero lo preocupante es que Kubiak ya dijo que Shop es su titular y que cuando vuelva después del bye, que seguramente estará bien, y entonces, pues...
Igualmente, me parece bien, ¿eh?
¿Te parece bien?
Sí.
¿El o sea, que te parece
a ver,
bien?
Cogete sí. El regalo, si ya os he visto que hacéis señas.
Bueno, espera un momento. Si ahora Foster está lesionado, no se sabe para cuánto tiempo, ¿no?
No, en principio va a estar para la semana después. Es que esta semana que viene tenemos bye, con lo cual eso nos ayuda un poquito. Y está tocado muscularmente, que en principio es reposo y ya está.
Pues a mí lo de Keenum me gustó.
No, si es que estuvo muy bien.
Si
o sea, creo que vendría a ser lo que se ha recetado el médico, aunque no queráis hacerlo, ¿no?
Bueno, no, pero es el TJ Yates de este año.
Sí.
Sí, no, lo que pasa es que básicamente que, el
somos como Steve Jobs, que el médico le dijo, oiga, ¿tiene usted cáncer? Dijo, nada, hay unas herbitas y ya está. Pues esto es lo mismo.
No, ¿vale? o sea, a mí me recuerda un poco...
Case Keenum ha jugado muy bien, nada, la semana que viene que vuelva
a
Shop.
A mí lo de Case Keenum me recuerda un poco al tema este de Gerardo Martino en el Barça.
A ver,
o sea, que han traído a un entrenador que no es de la casa y puede aportar un aire nuevo al equipo. Cosa que no, porque si es siguiendo la misma mierda de Barça, el año pasado, pero da igual. Ese es otro tema. Lo dejo para otro podcast.
Sí. No entremos
ahí. No nos metamos en este berenjenal porque...
Quiero decir que quizá no le va mal a los Texans tener a un tío totalmente del polo contrario a Matt Schaub, que parece que ya tiene incluso miedo de lanzar según qué pases, según qué rutas. En cambio... Keenum, todos sabemos de qué universidad viene, qué juego hacía, que era como el Madden pero en vivo, de pasar 50.000 veces, y a lo mejor es eso justamente lo que os hace falta, un tío que no tenga miedo a lanzar el balón donde se tenga que lanzar y ya está. Máxime ahora que no tenéis ni a Arian Foster ni a Ben Tate.
Sí. Ni a nadie.
Exacto, esa es otra. Uno de los running backs que a mí me gustaba se cortó hace justo una semana, que Cleveland ya lo ha repescado de waivers. Otro de los running backs fue cortado esta semana porque juntamente con el tercera ronda y otro jugador que no recuerdo quién era, se les pilló, abro comillas, fumando, cierro comillas. Entonces,
pues si no jugabas contra los Seahawks esta semana.
El club dijo, se les ha pillado, abro comillas, fumando, cierro comillas, y uno de los agentes de uno de los chavales despedidos ha dicho que, ¿de qué va? A mí que me registren, yo no sé nada, mi jugador es un santo. Con lo cual...
Es que iba en el coche del amigo y el que fumaba era el amigo.
No, es que además fue...
En el hotel
donde estaban concentrados antes del partido de Kansas City. Se ve que Kubiak había mandado que la gente fuese a los meetings. y estos tres se quedaron fumando en vez de ir al meeting de su posición.
Eso está bien.
Esa es la versión del club, que a día de hoy, lo siento, pero no me ofrece mucha garantía. Pero bueno.
No, el club no te ofrece garantía.
No, ¿por ninguna. ¿Qué? Porque el máximo responsable del club es
¿del Kubiak? ¿Culo ha dicho?
Del club es Kubiak, y si no es Kubiak, es su amiguete Rick Smith, que es el encargado de haber cortado al running back la semana anterior, a uno de los running backs, cuando estabas ya sin uno de ellos. Pero bueno.
¿Y crees que entonces voluntariamente tomaron la decisión de cortar al otro running back suplente que teníais?
Sí, por la cara.
Bueno.
¿Sí?
También se ha cortado a uno de los linebackers que el año pasado ya jugó, no lo hizo mal. Estaba lesionado y la versión oficial del club es se ha perdido la paciencia con él y lo han cortado. Justamente ahora que también andamos escasos de linebackers.
Iba a decir, ¿y ahora cortarán a Cushing también? Porque se ha lesionado.
Le cortarán la pierna directamente,
creo. Yo creo que igual le cortan la pierna, sí.
Hay diferentes tipos de maldad en la liga, ¿eh? O sea, los Vikings son malos, pero cualitativamente, y los Texans son malos.
La gerencia de los Texans siempre se ha caracterizado por tener una mala leche con el tratamiento de los lesionados, que además has provocado tú, porque podríamos hablar...
No, es que
como,
además...
como se les ocurre vender a Cushing por una tercera ronda, se tira 10 años sin lesionarse, ¿eh?
Probablemente, oye, que nos lo vendan a nosotros.
Y a mí me da algo.
Por cierto,
me da algo o voy directamente a Houston, o sea, y mato a alguien.
Un linebacker interior acostumbrado a jugar en 3-4, que nosotros mantenemos a foot haciendo este trabajo, tío, que me lo manden, pero ya.
Por cierto, todo esto, este tipo de lesiones como la de Cushing, que es bastante parecida a la del año pasado.
Es verdad, hemos dicho que hablaríamos de
la misma rodilla, ¿no?
Sí, es la misma.
No es el mismo ligamento, es para variar un poquito.
No se hace nada contra estos tipos de placaje en la liga, me parece una brutalidad. No, porque igual que este se cargaron a Randall Cobb la semana pasada y tal, y como no es un tema que afecta a la cabeza, que es lo que está de moda ahora, hacemos la vista gorda.
Pero es que ¿cuántos años llevo yo diciéndolo? Que es que el problema es que la gente entiende que ir abajo es esto, y no es esto. Y el problema es que se está tomando muchas precauciones en que la gente no entre a según qué partes de la cabeza o plaque mejor, no sé qué, pero nadie enseña a los jugadores que tienen que saber placar o ir, entre comillas, abajo. Porque lo que vimos el domingo de Charles es una falta de técnica.
Pues
es una simple falta de técnica.
Se está enfatizando que no se puede ir arriba cuando todo el mundo lo que le mola es golpear en vez de placar o bloquear. Y ahora mismo se está diciendo, no, es que es una putada para los defensive backs porque no se puede ir arriba y no se puede ir abajo y no sé qué. Bueno, si estuvieras bien enseñado, sabrías dónde puedes ir, dónde no puedes ir. Y, a ver, obviamente accidentes pueden pasar en cualquier jugada.
Sí. Obviamente, y más en este deporte.
Pero hay demasiados accidentes.
Que no
hay demasiados.
Y hay algunos que se ve que no lo son. Y además, o sea, ¿qué interés hay por parte de la liga en que, por ejemplo, hay que evitar a toda costa imágenes como las que dio Amendola el domingo pasado? O sea, no quiero que nadie se vaya de un campo groggy y tal. La rodilla, sí, que se la apartan, me da igual.
Cuando los jugadores, por cierto, dicen todo lo contrario, pégame arriba, claro. No me pegues en la rodilla.
A ver, hay varias cosas a discutir en esto. En primer lugar, sabes que yo hace muchos años, bueno, desde que hacemos el podcast, que me quejo de que es que en la NFL no se placa.
Se golpea.
Ya, ni bien ni mal. O sea, cada vez se placa peor, pero es que ya ahora ya ni bien tampoco. O sea, no se placa, mayoritariamente golpean. Y eso es un grave error.
Y de hecho,
y lo llevo defendiendo aquí desde que estoy.
La principal razón por la lesión de Jermichael Finley es que el tío va a golpear.
A golpear.
Con el hombro, claro. y con todo lo que venga. Que le pueda dar darle mala posición porque viene placado de atrás y entonces no puede calibrar. Eso puede entender que es mala suerte, pero si el tío va a placar, esto no pasa.
No le pasa. Es que se me ha ido un poco el hilo. Pero bueno, en primer lugar, eso, sabéis que lo llevo quejándome de esto. En segundo lugar, o sea, me parece tan feo lo que está haciendo la liga con todo el tema este de vestirse así con el sacromanto santo de que voy a proteger a los jugadores y tal, y es mentira. O sea, están protegiendo su puto negocio, que es que se anoten muchos puntos. Lo que se está quitando tal. Este verano se habló de la regla, cuando se habló de la regla de lo de los golpes en la cabeza, que sancionarían aunque fueran los involuntarios y tal, para insistir en que se golpeara con la coraza y no sé qué y no sé cuántos. Lo primero que se dijo es, pues retiren el Stiff Arm. Esta semana ha habido un lesionado por Stiff Arm. Tampoco se ha hablado. Oye, es una lesión de cervicales igual. ¿Vale? Y es un tío que se queda medio groggy igual. Y entonces, pero aquí no pasa nada porque es un Stiff Arm. el running back se está protegiendo. ¿Y entonces cómo protegemos a los que juegan en defensa? O sea, si no les dejamos pegar, no les dejamos... o sea, obligarles a que plaquen en lugar de pegar, si queréis. Pero a partir de ahí hay que protegerlo también. Aparte que yo no sé quién de la liga ha decidido que lo único que mola es los partidos estos que no defienden ni el tato y acaban 51-48 a base de todo tachón. Para mí tampoco son divertidos, con perdón.
Hombre, sí, porque son los que molan. Tú porque eres rarito de defensas y tal, pero son vale. Los que molan.
A mí cuando no hay defensa, ¿sabes? Aquello tampoco le encuentro mérito. Un quarterback que tiene todo el tiempo del mundo y lo único que se dedica es a pasar.
Este es de los que disfruto con el Philadelphia Dallas.
No disfruté con el Philadelphia Dallas.
Yo quiero insistir, y como sé que hay muchos chavales jóvenes que nos escuchan, gente que juega, insistir otra vez más. Hemos tenido muchas discusiones, yo especialmente en Twitter, por esto. Ir abajo no es lo que hace Jamal Charles. Cuando vas abajo vas con tu hombrera al cuádriceps del jugador. Y lo ideal es que te cruces, porque entonces, si no le paras con el golpe, tropieza contigo.
De hecho,
pero no es meter el casco a la rodilla. Eso no es ir abajo.
No, ni el hombro en la rodilla. Exacto. En el lateral de la rodilla.
Eso puede hacer mucho daño.
Es meter el hombro en la cadera, para entendernos. Pero en el frente, en los huevos.
¿Cuádriceps? ¿Los cuádriceps?
No, en los huevos. Hablando
claro. Los huevos tampoco, no me jodas.
Si le cruzas el hombro en los huevos, no le harás daño.
Tienen protector de huevos.
Sí, llevan coquilla.
Aquí al menos no lo usan de Cristo, pero bueno.
Bueno, pero en teoría... Bueno, ya me has entendido. No es bueno, en los huevos.
Siempre se puede poner...
No, ya me has entendido, no. Explícalo, porque la gente que nos escucha es flipará.
Que no sabe dónde están los huevos la gente que nos escucha.
La zona pélvica. Igual.
Es la pelvis, es la cadera, coño. Lo he dicho bien claro. Debajo del ombligo. Métele la hombrera debajo del ombligo. Es eso. Con tu pecho cruzado allí. Y entonces eso es ir abajo.
¿Y no da un poco de repelús así rozar?
No,
ahí
no.
Es verdad, qué asco. Y ahí paso, tío.
No, es con lo sudado que va el corredor, ¿no?
Tendrá un poco el brazo sudado o algo y le va a refregar así un poquito el sudor con la punta del nabo y va a ser...
No, claro, es que ya sería lo último, que además de placar proveyeras de un cierto estímulo sexual, al contrario, entonces eso ya sería una bacanal orgiástica que no sería aguantable. Godel esto no lo permitiría jamás.
No, bueno. Además tiene pinta de ser del Opus Godel.
Bueno, eso, que los Texans están muy mal. Y como están muy mal los Texans y debemos sufrir, hemos decidido hacerte un pequeño obsequio.
Hemos movido hilos y esto creo que obviamente te va a animar. No el día de hoy, sino todo el año ya.
Sí, toda la existencia.
Hasta tu próximo cumpleaños, que veremos que...
Lo colgaré aquí, lo sabéis, pues, ¿no?
Eso espero.
El estudio. Va a presidir el estudio. A ver, vamos a ver. ¡Qué cabrones! Estimado Willy.
Espera, que leo la dedicatura. Estimado Willy, espera.
Pero explica primero lo que es.
Es una foto inmensa de Gary Kubiak con esa cara de no me entero de nada, mirando
y ese peinado
de
Paco Villesco.
Dice, estimado Willy, tus simpáticos compañeros de podcast me han comentado que eres un gran aficionado del fútbol, en especial de los equipos de Texas, y que además también te dedicas al coacheo del fútbol con jóvenes de tu ciudad. Por todo ello, imaginando lo mucho que debes idolatrarme, aprovecho la ocasión para desearte un feliz aniversario. Muchas felicidades. Felicidades, tu amigo Gary.
Gary. Manda huevos.
Me ha encantado. Muchas gracias. Me gusta incluso más que el año pasado.
¿Sí?
¿Ah, que sí?
Sí. Me ha
hecho, ya lo sospechábamos.
Me ha mucha ilusión. Sí, lo colgaremos aquí. Así lo veremos cada día.
Y lo
es enorme. Ahora que lo veo.
Es inmenso.
Es grande como el sol.
Le harás una foto, ¿no? Algo para que la gente lo vea.
Foto y lo colgaremos.
Ayúdame a enrollarlo que no se rompa ni nada. Y lo colgaremos.
Sobre todo, ya lo romperá él. O sea... El domingo puede acabar Willy mordiendo.
No, pero tengo para estrenar, y eso es cierto, en casa una diana.
Ah, mira.
O sea, puedo ponerla encima de la diana y los dados.
Yo creo que la cabeza esta es más grande que la diana.
No, pero muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión y lo colgaremos por ahí. Ahora que me fijo, por cierto, tenemos un buen trecho de pared para ir colgando cosas.
Sí.
Habrá que ir buscando cosas, pero bueno. A ver, decía, he abierto el Baltimore-Pittsburgh, ya que Pittsburgh gana. ¿No te parece de comentar alguna cosa? Hostia, qué cara ha puesto.
Loco. Sí. Perdón, ¿qué?
Dilo.
No, yo es que ya llega un punto que está ya ha llegado al límite de saturación.
Ya no tiene ni gracia.
¿No? Una cosa más con respecto a Kansas City, es otro partido más de Kansas City ganado exclusivamente en defensa.
Con la defensa, sí.
Y con un poco de sufrimiento final.
Que te digo, la semana pasada decíamos que Alex Smith rinde y está jugando bien. Bueno, está jugando bien es bastante discutible.
No, bien. Yo dije
no la caga lo suficiente como para hacer perder al equipo.
Vale, pero ¿qué hizo con San Francisco antes de lesionarse? El año pasado, me refiero.
Habría que explicar lo de Alex Smith porque la semana pasada, para variar, nos cayeron palos por decir, por defenderle un poco y tal.
Jolín, pero es que lo de Alex Smith lo hemos explicado muchas veces, el tema
ya,
de Alex Smith.
Ah, pero bueno, ya sabes que nuestros fans les gusta mucho meternos caña.
Lo explico otra vez, pero es que lo hemos explicado 20.000. Alex Smith se le elige con el primer pick del draft de no sé qué año, ¿vale? Quarterback estrella y tal, y llega al training camp, al primer fin de semana, ese minicamp que hacen para los novatos, y las primeras declaraciones públicas, ahora no recuerdo de si el que era su head coach o el que era entrenador de...
Coordinador de ataque.
O el coordinador de ataque, salen diciendo a toda la prensa de San Francisco, que también son cariñosos de por sí, se les conocen por,
sí,
el, por
muy
el
majos.
País, por el país, muy majos, majos ellos, sí, sí.
Con mucho
diciendo,
aguante.
Diciendo, ay, es que resulta que este chico tiene una técnica muy mala porque no hace bien el dropback y no hace tal. Cuando esto... Y no es por colgarme de nadie, pero Axel lo había explicado 20.000 veces.
No sé si lo estábamos explicando ya a esas alturas, pero oye.
No, lo habías explicado el año antes ya.
Mírate dos minutos de cualquier partido de Utah.
Claro, o sea, no jugaba nunca debajo del center. Y entonces vino a decir su entrenador o coordinador de ataque, es que este chico resulta que no sabe jugar debajo del center. Y es el número uno del draft. Y entonces dices, pues soy idiota, ¿para qué lo has cogido? Lo malo ya no es eso, porque dices, bueno, se han dado cuenta, pues actuarán en consecuencia.
Ah, no.
Por sus cojones, el chico tenía que jugar bajo el center. Bueno, y así le fue a Alex Smith. Entonces, yo ahora ya le defiendo porque llega un momento que... ¿Cuántos coordinadores de ataque y entrenadores tuvo en sus primeros 5 años en San Francisco? Coordinadores de ataque
todos.
Fueron la leche, la leche. Todos. O sea, es un tío que ha pasado...
Menos Mike Tice, creo que todos.
O sea, ha tenido un supporting...
Ni Gary Kubiak.
Vamos a decir que ha tenido un supporting cast nefasto. O sea, les costó... Además, cuando aterrizó allí había una línea de ataque que no era porosa, no era un colador, no era más que un colador. Era
¿Receptores cuáles tenía?
Creo que lo único que ha llegado a tener así durante más tiempo que llegó a disfrutar fue de Vernon Davis. Pero
Vernon Davis llega más tarde.
Creo que al año siguiente. O sea, dentro de lo que cabe, pudo disfrutar de Vernon Davis un par de años. Pero que...
Hostia, yo lo estaba pensando y...
No, tuvo receptores sonados también y... No sé, no me acuerdo, pero...
No, yo tampoco.
El chaval ha pasado por...
Gente de los Niners.
Dos lesiones del hombro.
Estamos
del hombro de lanzar.
Receptores de los Niners entre 2005 y 2008. Por favor.
A ver, nos hacéis saber qué clase de receptores de élite disfrutó Alex Smith.
Pero aparte de esto, insisto, dos lesiones del hombro de lanzar. O sea, es un tío que, para mí, o sea, que se ha hecho con mucho... Pues ya es mucho que no la esté cagando en lugar de estar ingresado en un psiquiátrico. O sea, es mucho que este chaval aún sirva para el fútbol americano. Es eso en lo que yo le defiendo.
No, pero a ver, Alex Smith, no sé si a base de hostias o a base de experiencia o a base de qué, pero ya se ha dado cuenta de que él no tiene que ser el protagonista del ataque.
Ahí
y obviamente en los Chiefs el gran protagonista del ataque es Jamal Charles. Vale, y a partir de ahí, Alex Smith hace de más o de menos, normalmente es de menos, pero oye, no la caga, o al menos no la caga lo suficiente como para estropear el trabajo defensivo.
Los dos últimos años en San Francisco son esto, aprovecharte de las grandes ventajas del backfield que tenía, de Frank Gore, de no sé qué, de tal, aprovecharse de lo que tenía con Vernon Davis y con tal, y sobre todo no cagarle, dejar que la defensa hiciera su trabajo y unos buenos equipos especiales. Y ya está.
Arnaz Battle, Antonio Bryant y una cosa más. A ver.
No, ¿hubo alguno de estos así ya yayus que se iban a jubilar, que aterrizaron por allí?
A ver, ¿qué encontramos?
Arnaz Battle es un mítico receptor.
No hay más, sí, ¿eh? Esos dos eran los principales.
Isaac Bruce, un año.
Eso. Bueno, pero
Isaac Bruce ya estaba muy
viejo,
acabado, ¿eh?
Pero ves, yo recordaba que habían
el Tyren, Eric Johnson.
Eric Johnson estaba muy acabado porque Eric Johnson jugaba con Steve Young.
Sí, ya bueno, recordar. No era el mismo. Eric Johnson es el que lo dejó porque se casó con una famosa y lo mantenía o algo así, ¿no?
Sí, que estaba.
Ese no era
Robo. Que la calidad de los receptores que tenía era la
Taylor Jacobs.
Hostia, en fin.
Por eso defiendo a Alex Smith en cuanto a esto, ¿eh? O sea, que tiene mucho mérito que aún sirva para estar en los campos de fútbol
pero
americano.
Con la coña ha evitado hablar del Baltimore-Pittsburgh. Al loro.
No lo he evitado. Me has dicho tú que hablara de Alex Smith.
No, yo no lo he dicho.
No, lo he dicho yo, ha sido culpa mía.
He vuelto
un momento a hablar de...
Yo voy a volver un poco más atrás incluso y voy a volver a hablar del Denver-Indianapolis y voy a decir que Eric Decker es el receptor más lamentable a la hora de buscar pass interference.
Ah, vale, eso vale. Yo está, no sabía ahora que venía.
Bueno, esto. Entonces,
¿y qué extraño que sea un receptor de Peyton Manning? Ya está, ahí queda eso.
Me ha gustado sobre todo el segundo apunte.
Sí, sí, es muy punto pelotense.
Bueno, pero hablemos de algún partido, si no, la gente en la encuesta también dice que quiere que hablemos de más partidos.
Sí, hablemos de muchos partidos.
Nos está costando mucho cambiar de...
Baltimore-Pittsburgh, dime algo, Ignacio, no me sea rancio, coño, que son los tuyos.
Digo, soy muy sincero, me sorprendió mucho que la línea de ataque esté haciendo lo que esté haciendo con Bichum de tackle izquierdo.
¿Ves por qué no subieron a nadie del practice squad?
Sí, ya veo porque fuimos a fichar un cornerback, sí. Tampoco sé qué pinta el cornerback porque no recuerdo ni a quién hemos fichado. A Allen, hablando de cornerbacks, Allen hizo un buen partido, me sorprendió también. No sé. Big Ben no la cagó mucho, también me sorprendió.
Y bueno, es un partido de sorpresas. Sí, parece.
Vaya análisis. No, vaya análisis de mierda.
Para mí fue un partido bastante plano. O sea, ni se pegaron grandes hostias, ni los ataques hicieron nada destacable.
Pero si no se puede pegar grandes hostias ya.
No, bueno, ya, es que dentro de poco no sé a qué nos dedicaremos.
Yo tengo que decir que a mí el partido me sorprendió gratamente porque, dado el nivel de ambos equipos, me pareció.
Yo esperaba
un partido este partido ha estado bien en base a la rivalidad histórica de los dos equipos, que siempre elevan un poco el nivel de lo que viene ofreciendo.
Pero no hubo tortas a panes, no hubo juego de carrera, no hubo... Bueno.
Mira, si os parece, podemos hacer una cosa. Voy leyendo los marcadores y si queréis añadir apuntes y luego ya pasamos.
Vamos a decir de todos, va.
A ver, Seattle 34, Arizona 22.
Bueno, lo del espectáculo de Russell Wilson fue una cosa brutal. Y bueno, pena que tuvo un par de fumbles, costosos también para el equipo además, pero la verdad es que su actuación fue espectacular. Me gusta el estilo de Seattle y de Colts, que son un poco dando un paso atrás también y dejando de pasar 50 veces por partido y apoyándose en el juego de carrera y tal. La verdad es que esto me gusta. Y de cara a playoffs, creo que dará sus réditos.
A mí lo que me gusta es que Carson Palmer siga teniendo un puesto de quarterback titular en esta liga. Es algo que encuentro totalmente fascinante.
Sí.
Que no consigo entender.
Y que sí, alguien
tendría que contar. Dibujo, estaba viendo el partido y digo, en cuanto a defensa, nombres no les faltan. O sea, tienen nombres...
La defensa de Cardinals es muy buena.
En todas las líneas. La defensa es buenísima. Ataque. Vale, quizá la línea sea algo sospechosa, pero tienen a Andre Ellington y Rashard Mendejal, que son un dúo de estos de poder y elusividad.
Es bastante decentillo.
Decentillo, yo diría que como mínimo. Luego fuera tienes a Larry Fitzgerald, a Malcolm Floyd.
Que se ha pagado un tiro, por cierto, Larry Fitzgerald.
Y sí.
Se ha pegado un tiro al final.
Bueno, claro.
O sea, este equipo solo le falta un quarterback.
Claro.
Y de hecho.
Pero es que desde que se fue
¿por
Warner.
¿Por qué coño no? O sea, el iluminado de Arians no fue a por un quarterback. Que no fuera Carson Palmer. Es que
¿por qué es Arians?
No entiendo. Lo de Carson Palmer ya es una cosa de entender, ¿no? Primero lo de Raiders y ahora esto.
No, porque se pensaban que les iba a dar un año de margen. A ver, es verdad que el año pasado, en cuanto a quarterbacks, era tirando a flojo. Y este año es un año, en principio, bueno para quarterbacks. Entonces, fichas a Carson Palmer, te piensas que tienes algo relativamente decente con lo que tirar durante una temporada, y va a ser que no.
Pero con lo cual, Palmer ya te lo demostró en Oakland que no.
Bueno,
que no.
Con lo cual, lo que pasa es que este año van a tener un pick alto y van a poder elegir un buen quarterback, yo creo. O, a ver, si van en cualquier otra dirección, sí que es para plantarse ahí y como dirías tú, cagarse en la puta puerta.
Frase que, por cierto, gustó mucho la semana pasada,
sí,
que lo
sí,
sepas.
Fue muy grande.
Es que la digo a veces.
Ah, mira. Tampa Bay 23, Atlanta 31.
El tema de Tampa Bay, si queréis, es para hacer una novela, pero de
Siano,
terror.
Siano, además, está ganando el cariño y amor de todo el mundo, porque esta semana resulta que Derek...
Esto es buenísimo.
Sí, sí. Derek...
Dexter Jackson,
que era exjugador de los Bucks, que además fue MVP de la Super Bowl que ganaron y tal, tiene una especie de... colabora con una entidad de estas benéficas y lleva chavales al entreno, chavales de estos, lo típico, ¿no? Que están enfermos, que no tienen casa, no sé qué. Y Siano le ha dicho que ya vale, porque distrae a los jugadores.
Sí, sí, por supuesto.
Un nivel humano, ético.
Es que, el programa aquel de la NFL que hace aquello, esto de las...
El Make-A-Wish Foundation, en las cosas estas,
sí,
que...
esto que hacen que...
Viene un niño que se está muriendo, que tiene 7 cánceres y dice, yo quiero jugar un día que no sé qué, y le llevan ahí.
Claro, pues. y luego dan el premio al jugador que más obra social hace.
Walter Payton lo da la NFL cada año.
Por eso digo, y la NFL que se preocupa, pues que cojan a Shannon este... y que le peguen un sopapo y le expliquen
yo,
la liga.
Yo tengo fe en que este señor el año que viene no esté en la NFL.
No,
porque
no puede, no puede.
Ha hecho algunas.
Tan triste como son los Buccaneers a día de hoy, y también hay que decir que estuvieron en el partido hasta el cuarto cuarto, ¿eh?
Pues que los, o sea, Falcons, que los no están Falcons mucho mejor, están, ¿eh?
Los Falcons están como están también.
Pero oye, es que los Buccaneers juegan en otra liga. Están ahí, ahí abajo con Jacksonville,
con,
creo.
Con Jaguars, sí.
Igualmente, es que en Tampa...
Yo creo que Jaguars es mejor
que las
Tampa,
cosas,
¿eh?
Las cosas se están haciendo mal hace años también en Tampa.
A nivel de incorporaciones y a nivel de draft parece que no, pero no, oye, no. Luego te ponen a Raheem Morris, te ponen a Shiano. Y Shiano, la verdad es que en Rangers pintaba bien, pero oye, es que no da una.
Le va,
no,
le da muy grande, sí.
Yo lo que me refiero es a eso, es a nivel de staff.
San Luis 15, Carolina 30.
Yo creo que ahora mismo el jugador más en forma de toda la liga es Cam Newton. Te lo digo en serio. Lleva dos partidos, de los tres últimos, lleva al menos dos jugando a un nivel acojonante. Por decidiendo cierto, bien en todo momento, conectando con los receptores, está haciendo renacer a Ted Ginn, que pensaba que se había retirado ya, pues no, pues está jugando en Carolina. Está jugando relativamente bien. LaFell está rindiendo. Steve Smith está rindiendo. Steve Smith ya quiere volver a pegar a los cornerbacks contrarios, con lo cual
es una señal.
Es un síntoma de que vuelve a estar activo.
Además, es eso, ¿eh? Volvimos a disfrutar de un show made in Steve Smith.
Sam Bradford se perderá lo que queda de temporada y hay mucha gente que dice también, como en el caso de Reggie Wayne, que podría haber jugado su último snap como
es
Ram.
Es una putada muy grande, porque de este partido, la primera parte, tanto de Cam Newton como de Bradford, a ver, los Rams acaban no anotando porque se la juegan en cuarta y uno en la uno y porque luego se tienen que conformar con un field goal y por varias razones. Pero la primera parte de ambos ataques es muy buena, y en especial de ambos quarterbacks. Luego la segunda parte se empiezan a volar las hostias, Steve Smith se cabrea, Chris Long empieza a pegar puñetazos, Harvey Dahl creo que tiene tres faltas personales en toda la segunda parte. O sea que la segunda parte quizá no es tan recomendable, pero la primera yo creo que jugaron bastante bien los dos. Y en el caso de los Rams es una putada que se lesiona a Sam Bradford, porque este año estaba mejorando, está y ahora jugando. Ya no sabremos si realmente no sé si es el quarterback que servía o no.
No sé si este año o estas dos últimas jornadas, ¿eh? Porque antes tampoco
Os voy a pedir bebida, ¿eh? Porque si cada partido hablamos tanto, no llegamos...
No, yo lo único que quería comentar... Bueno. No, solo sobre Cameron Newton es que a mí me parece que por fin está demostrando que está empezando a madurar. Yo no me luzco porque sí.
Ahora tiene un poder de decisión mucho mejor. Sí. Y aún así sigue acaparando quizá algunos snaps de más.
De más.
Pero yo creo que está. Y ya veremos cuando vuelva Jonathan Stewart cómo lo engloban dentro de la dinámica del equipo. Pero ahora mismo el ataque está jugando muy bien. Incluso con Tolbert.
Y además él se está protegiendo más, sale más del campo en lugar de apurar tanto la carrera, sale más tarde. O sea, se está protegiendo también.
Cincinnati 27, Detroit 24.
Cuélgase la Calvin.
Sí, hay pues que
un touchdown en triple cobertura a Calvin Johnson.
Es escandaloso.
El ataque de los Lions se reduce a eso. Y hace mucho tiempo que se reduce a eso. Y este año con Reggie Bush han incorporado el screen a Reggie Bush. Ya está.
Bueno, y ahora ha emergido también la figura del Fauría tercero este.
Ah, pues, sí, es verdad. Sí. Que le tiran solo pases cuando están en la 5 o más para allá.
Sí.
O sea, antes ya no tienes ni que tenerlo en cuenta porque no merece la pena. Pero oye, sí que es verdad que poner un tío de 6'7", 6'8" a cazar balones en la endzone, pues tiene su gracia.
Da sus réditos.
San Diego 24, Jacksonville 6.
Next.
Totalmente.
Yo quiero decir que este pensaba que iba a ser el partido que iban a ganar los Jaguars.
Sí, sí, lo dijiste.
Porque además los San Diego venían del Monday Night, tenían que viajar toda la costa, jugar en la primera ronda de partidos y tal. Y digo, mira, a lo
jugar
mejor
contra Jaguars ahora mismo es como un entreno con público.
Es decir, el Jaguars Tampa pagaría por verlo. No pagaría.
No pagarías.
Pero me pagarían por verlo y aún así me lo pensaba.
Bien es cierto que con todos estos condicionantes, los Jaguars, los últimos dos partidos con la vuelta de Blackmon, había experimentado cierta mejoría que sí. En este momento
ya no.
En este partido se fue toda a tomar
por culo.
Sí.
Ojito con San Diego, ¿eh?
Bueno, San Diego tiene un hándicap muy grande, que es que está en la división de Chiefs y Broncos.
Sí, es un problema. Yo creo que han despertado tarde.
A este paso creo que seguramente las dos plazas de wildcard de la AFC es más que posible que acaben en el oeste.
New England 27, New York Jets 30.
¿Hablamos de la jugadita o la dejamos para después?
Seguramente saldrá en las preguntas, porque hay varias preguntas hoy. Lo digo por si queréis.
Pues pasamos, bueno, pues entonces decimos que Gino mola y que Brady no mola porque llevaba no sé cuántos millones de partidos lanzando un pase de touchdown.
y ya lleva dos de tres, ¿no?
Sí, dos de tres. Y el tercero es el de los Saints, que lo colgó faltando 5 segundos. O sea, que lleva 3 partidos seguidos con un ataque guapo, guapo, guapo los Patriots.
Dallas 17, Filadelfia 3.
Y la defensa se les está muriendo de inanición, ¿eh?
Sí, han fichado a André Carter otra vez.
También están las preguntas.
Eso la verdad es que me han dado pelotas fichar a ese hombre. Pues sí, a mí me da pena. O sea, que... Pobre, ¿cuántos años tiene? 87.
Dallas 17, Filadelfia 3. Next.
Qué también. Malo es Nick Foles, tío. Lo defenderás todo lo que quieras, pero qué malo es.
Sí, claro, ahora esta semana es malo, ¿no? ¿No te jode?
Esta semana y la pasada, ya te lo dije. Que los drives que había hecho Nick Foles para touchdown eran dos drives muy cortos provocados,
sí, que
por turnovers.
Lo dijiste, sí, sí, sí.
¿Y esta semana?
Lo dijo. ¿Qué si lo dijo, lo dijo. Es así.
Y esta semana, pues ha dado mucha pena, mucha. Y ojalá siga jugando Barkley cuando no esté Michael Vick. Porque, hostia,
pues
porque
Barkley...
Bueno, Barkley hizo mucho más que Nick Foles. Mucho. Y al menos movió el equipo. Lo que pasa es que obviamente, pues por inexperiencia, porque igual no estaba preparado, porque vete a saber a quién se iba a imaginar que iba a jugar nunca. Pues oye, pero... Y además, que Barkley es un tío que durante su último año en USC es un tío que rifaba muchísimo la bola. Con lo cual no me sorprende para nada, pero al menos es un tío que vimos algo diferente, vimos algo activo, vimos un ataque un poco más dinámico. Con Foles es que tú ya le ves a Foles y dices, hostia, qué pesado se va a hacer esto. Y efectivamente, es un lastre para el ataque de Chip Kelly. Es
que
es un puto lastre.
Cuando pone los balones para hacer las jugadas de plan read option, es que no se lo cree nadie. ¿Quién se cree que vaya a poder correr ese
hombre? No, para nada, pero es que tampoco lo están haciendo esto de la read option. Ya están... jugando a pase normal, y jugando a pase normal se la tienes que pasar a Riley Cooper, a Jason Avant, a Deshaun Jackson normalmente no puedes porque ya se lo saben, y si encima se lesiona, pues peor aún. Pero oye,
entonces no me digas que están tan malos, y tú mismo me estás diciendo que es que tampoco tienen recursos.
Pero tío, que es que completó 2 pases y medio, tiene un release espantoso, no sabe moverse, tiene una visión lamentable, es que no tiene nada, tío, no tiene nada.
Bueno, brevedad, por favor. Chicago 41, Washington 45.
Ahí me hace mucha gracia. No. Es que ahí me hace mucha gracia. Oh, pobrecitos los Bears, que se le ha ido la temporada al traste porque se les ha lesionado a Jay Cutler por 4 semanas.
Los Bears, estás hablando de las cervezas. Tendrás que hablar de los Bears.
Vale, lo que tú digas. Pues eso, que se les ha lesionado por 4 semanas el quarterback, que obviamente es una pieza importante del ataque, y más este año que estaba jugando mejor.
Sí, sí.
Pero oye, con los Eagles parece que no funciona eso. Se lesiona Michael Vick, es que esto ya lo sabían, tenían que haberlo previsto porque nunca acaba una temporada, y bueno, y cuando Gadler se lesionó en playoffs, pues eso no contaba, supongo. Cutler tampoco es un jugador que,
no,
que se mantenga sano de forma regular. Con lo cual,
y menos con la línea pues que ha tenido los últimos años. Cosa que este año ha mejorado,
sí,
la línea de Chicago.
Cutler con sus lesiones podría asimilarse perfectamente a Chuck Pennington. Unas lesiones ridículas. O sea, la de este domingo es...
De hecho, se le llegó a acusar de simular alguna...
Sí, no, de simular, no, de borrarse.
De borrarse del partido,
es que
directamente.
Esta semana también parecía como aquella de...
Por acollonido, acollonido.
No, se ha lesionado por eso, de verdad.
Pero eso, que parece que para algunos equipos la lesión de jugadores sea mucho más importante que para otros. Y en el caso de los Bears, pues parece que se magnifica. Que pierden a Cutler, se hunde el mundo.
Eso,
y oye,
eso pasa
en otros, siempre. En otros equipos no se habla igual. Yo no entiendo.
Igualmente,
por qué.
Antes comentábamos que a Richie se le veía que empezaba a recuperarse. Washington tiene que mejorar mucho esta defensa. Yo no sé qué
muchísimo.
Le pasa este año.
Pues, por ejemplo,
porque
que
le está
London
Fletcher,
40
puntos.
Que London Fletcher no sabe ni dónde está ya. Pobre hombre.
Están metiendo 30 y pico.
Podría ficharle a André Carter para que jugara con él.
San Francisco 31, Tennessee 17.
Bueno, un partido que San Francisco se durmió totalmente en la segunda parte y un poco más y esto. Y acaba sufriendo y todo, pero muy mal, muy mal.
Se olió el sobaco el hombre ese.
Sí,
que
se lo olió repetidamente.
¿Cómo me gusta ese movimiento de celebración?
A lo mejor eso contribuyó a su pésimo rendimiento después, ¿no? A lo mejor se colocó algo. Pero los Titans es un equipo que no puede caer 2 anotaciones por debajo en el marcador, porque entonces ya
adiós.
Es imposible.
Cleveland 13, Green Bay 31.
No hay mucho que comentar. Eddie Lacy mola más que todos los últimos, de todos los running backs que ha tenido Green Bay desde Dorsey Levens, te diría.
Agman Green.
A ratos le
tuvo buenas temporadas.
Coño, y Ryan Grant tuvo temporadas y era malo del cabrón.
Tuvo buenos partidos.
Tuvo temporada de 1.200 yardas, ¿eh?
Amon Green tuvo buenas temporadas. Tuvo la temporada que ganó la Super Bowl con Favre fue una buena temporada.
Estaba muy fino.
Y temporadas anteriores.
Y anteriores y posteriores también.
Sí, señor.
No se puede comparar con Dorsey Levens ni con Ryan Grant.
Que te saco las estadísticas, ¿eh?
Vale, sácalas.
Amon Green.
Saca las estadísticas de Amon Green.
Tuvo temporadas buenas.
Vale.
Antes de la Super Bowl.
Pero Eddie Lacy mola más que todos ellos.
Es
y ya
que
está.
Además Eddie Lacy os va muy bien. Es que es un tipo de corredor que os va muy bien. Es un bueno. Es que yo creo que es lo que hacía años que estabais reclamando.
Ah, y
¿no?
Otra cosa, por favor, si en algún momento por lo que fuera, porque lo que van a lo bonzo, lo que sea, el puesto de entrenador de equipos especiales está disponible, que me puedo ofrecer voluntario para cobrar nada, unos eurillos.
Voluntariamente.
No, voluntariamente tampoco, porque de algo tengo que comer, ¿no? Pero unos eurillos que sean suficientes para
que te paguen el alquiler y la comida allí.
Exacto, sí, dietas.
Dietas,
que me paguen las dietas
y tiene suficiente.
Tiene 6 temporadas por encima de las 1000 yardas.
Claro, coño, es que
Ryan Grant también las tiene.
10 touchdowns, 9 touchdowns, 7 touchdowns, 15 touchdowns.
Ryan Grant tiene una o dos con de más de 1000 yardas.
Y con playoff.
Ah, cállate, que quieres más talibán a veces.
Vale.
Y último. No, último no, porque ya los he dicho todos. Los demás ya los habíamos hablado. A ver, rápido, que si no nos pilla el toro. El tema de... ¿Dónde estás? La quiniela, que no sé dónde la tengo, pero bueno, espérate.
Anda.
Perdón,
La quiniela es irrelevante, sáltatela si quieres.
Sí, la quiniela, la verdad es que es un rato muerto
solo,
aquí.
Solo digo los tres primeros, más que nada, en honor a...
Sí.
Tenemos un empate en la primera posición, Mariano Andrés y Carlos Nebot, 75-32, luego Josemi Calvo, 74-33, y en el tercer puesto, otro empate, Óscar Elguezábal y René Luján, 72-35.
Y yo he ganado la semana. Y os jodéis todos.
Muy bien.
No sé.
¿Cómo has ganado la semana?
Sí.
¿Cuánto has hecho?
A ver.
Creo que 13.
Cuyo.
Future Game de la semana que viene. Tenemos el jueves, en primer lugar, el Carolina Tampa Bay.
Next.
El con incompetencia de Tampa Bay, si no, sí.
El bloque del domingo, San Francisco, Jacksonville.
No.
Cleveland, Kansas City, Miami, New England, Buffalo, New Orleans, Dallas, Detroit.
Joder, va a ser complicado este, ¿eh?
Y Giants, Filadelfia.
Yo pondría
Dallas, Detroit.
El Dallas, Detroit e incluso el Kansas City, Cleveland, Browns.
Hostia, ¿qué dices?
Ah, sí, que juega Jason Campbell, porque Brandon Whedon es tan malo que es incapaz de ser el quarterback número 2 del equipo.
Sí, Brandon Whedon.
Que por cierto, volvió a hacer el pase ese que hace por debajo el sobaco. Pero como Green Bay es un equipo con tanta suerte, el safety o el cornerback se resbaló y no lo pudo interceptar.
En el bloque de las 10 tenemos...
A ver, ¿qué apuntamos?
Dallas-Detroit.
En el bloque de las 10, Jets-Cincinnati, Pittsburgh-Oakland, Atlanta-Arizona, Washington-Denver y Green Bay-Minnesota.
Jets-Cincinnati.
Jets-Cincinnati, comproba.
Vale, va.
Y Washington... Oh, no, es que Denver lo acabamos de hacer.
Y luego el Monday Night tenemos el Seattle-San Luis.
Hostia, San Luis.
Es que ahora además... Yo pondría Cleveland-Kansas City.
Sí, ponlo. Ponlo por descarte, por hablar de Kansas City en plan largo y tendido.
Y Cleveland.
Es que además esta semana hay como un montón de buys también, ¿no?
No, bueno, claro.
De hecho, la esto...
¿Y el otro que hay? ¿El cuarto que hay? ¿El Buffalo-New Orleans?
Atlanta-Arizona.
Ah, sí. Yo que sé. Es que Arizona, que si ya lo saben.
El Miami,
que
¿Miami qué? Había un
Miami New England.
New England. New England también hablamos a menudo, ¿no?
Por eso. Yo decía el.
¿Y el Pittsburgh-Oakland? No hemos hecho Pittsburgh, no hemos hecho Oakland.
Bueno, que este se va a quejar vagamente, como se queja siempre vagamente, como hoy, que no ha dicho nada.
No, vagamente no.
No ha dicho nada,
o sea,
nada
si
concreto.
Un día me quejo, pero es que llevo años quejándome de lo mismo.
Le dejamos el
ha
micro,
dicho, bueno,
enchufamos.
Sí que tenemos a Larry Foot. Me gustó un nombre al azar, no sé, siempre
la línea bien, flaco bien.
Me sorprendió. ¿Qué queréis que os diga? Sí, hay mucho,
no
sé,
mucho. Oye, pues dejémoslo en tres, tampoco pasa nada. Tú.
No, New Orleans.
Pero New Orleans lo hicimos hace poco. Bueno,
podríamos hacer Búfalo y así miramos en profundidad, porque yo pienso que Tad Lewis, el quarterback nuevo este de Búfalo, es un tío que está pasando totalmente bajo el radar y ha hecho dos partidos bastante buenos, perdiendo por los pelos con Bengals y ganando ayer a Miami.
Bueno, pues con el Búfalo New Orleans. Luego los pondré, pero quedan Dallas-Detroit, Jets-Noveo, Jets-Cincinnati, Cleveland-Kansas City y Búfalo-New Orleans. Y ahora las preguntas. Vamos un poco así acelerados, pero es que si no nos pillará el toro porque os habéis enrollado que no veas, cabrones.
Porque hemos hablado de todos los partidos. Claro. No se puede hacer eso.
Hemos
¿no?
hecho caso a la encuesta.
Vaya mierda encuesta, no sé quién la hizo, pero... Jaime Andreu dice...
219 personas la hicieron.
No, me refería a quien la diseñó. Era una crítica velada hacia mí mismo.
Preguntas a los lectores.
Sí, ahora nos haces callar, ¿no? Y cuando te enrollas tú, no. La madre que lo valió.
Si no me enrollo, se enrolla Waxen.
Jaime Andreu, la semana pasada hablasteis de Mark Ingram como uno de los grandes draft busts de la historia. ¿Qué jugadores que
hombre,
viéndoles...
grandes draft busts de la historia. De la historia. Es Ryan Leaf, Achilles Smith, Kishana Carter...
Démosle un tiempo.
Come zampabollos en la banda.
¿Qué jugadores que viéndoles jugar en college pensabas que iban a ser estrellas en profesionales te han defraudado más y por el contrario jugadores que pasaron sin pena ni gloria por la NCAA te han sorprendido?
Pues si que queremos no ir rápido, con esta tenemos para 5 días de hablar.
Sí, claro. Sí, y jugadores que no han pasado ni por la NCAA o por el draft directamente y nos han sorprendido. Es que es complicado.
Yo, jugadores de estos que salen de División 2 o de División 3
no, habido...
y se salen.
Undrafted, es que hay apuñados.
Ya mismo yo creo que el más. No clásico, prototípico, quizás Arian Foster, que es un tío que decepcionó explícitamente en su último año de college y ahora es la hostia en barco.
Sí.
Por
sí,
ejemplo.
Bueno, y luego tenemos a Tom Brady, que puedes ver los quarterbacks que drafteados antes de él y te echas
una
risa.
Sí, sí, totalmente.
Giovanni no, Carmacci no. Y gente similar.
Y frases como la de en su día, ¿no? El scouter aquel que Joe Montana no servía para la NFL, sí, que era muy pequeñito y tenía poco,
era lento.
Y que tenía poco brazo.
Sí, es que esto cosas, de los scouts, la verdad es que hace mucha gracia.
Es que hay cosas.
Y luego me lo miro yo mis propios comentarios y son la hostia en barco también. O sea,
creo que en el mismo podcast también comentábamos que Moreno, hasta esta temporada, nosotros, bueno,
no, es que hasta
creíamos
hasta
y creíamos que era un prototipo.
Totalmente.
Bestial para la NFL y hasta esta temporada tampoco había rendido. Es que muchas veces...
y el mismo Sam Bradford.
Exacto.
Para mí, últimamente, yo creo que de los mayores draft busts que pasan así under the radar es.
¿Golston?
Golston, sí, había pensado en él, pero aún incluso mayor para mí es la sorpresa de Aaron Curry.
Aaron Curry también, hostia. Joder,
sí, sí,
no
estaba. Sí,
Curry era un tío que lo veías jugar en la universidad y decías, pau, este tío lo pones en cualquier equipo de NFL y desde el primer momento parte la pana. Y es una, y ha sido una cosa.
O Jason Smith.
Jason Smith también, sí. Pero.
Hasta te dio un poco Jack Long, ¿eh? Ha sido un poco.
No, hombre, no.
Jack?
No puedes contar.
¿Dónde vas?
Jack
¿dónde
Long?
Vas?
Jake. No estás pensando sí,
el
en.
El tackle de
Miami.
Ah,
el tackle. Pensaba que
bueno, pick número uno.
Bautizado el hermano. Vale.
No, pero a ver.
Hombre, tenemos a, en este caso para mí, Robert Gallery.
¡Robert
hombre!
Ese sí que, es, en cuanto a tackles, ese se lleva la palma.
Y yo Troy Williamson. He dicho Jack Long por el tema de que yo estaba convencido que era lo que le hacía falta a Miami y era un buen cimiento para nadie.
Es que jugó 2 años correctos, diría.
Jake, sí. ¿no? Jake.
Perdón.
No
Jake.
Lo bautices.
No, Jack. Perdón.
A ver.
Tenía otro y ya no me acuerdo. Qué lástima.
Bueno, si luego
Mark Sánchez, quizá.
No,
Marcel, bueno. A mí mi favorito
esperabas
es,
mucho de
yo sentimentalmente tengo un favorito de, en cuanto a draft bust, que es Lawrence Phillips, que juega en los Dragons.
Sí, señor. Pero este fue draft bust porque estaba como una puta regadera.
Sí.
Completamente.
Sí.
De hecho, está cumpliendo 2 cadenas perpetuas, creo recordar,
sí,
en una penitenciaria de Nebraska.
Sí, porque intentó atropellar a 2 niños que con los que jugó a flag football en un campo de ahí.
Chad Jackson también fue muy
bueno, pero Chad Jackson ya es segunda ronda, ¿eh?
Sí.
A ver, un solo. Tipo que firma con nombre tan molón como Banjo Elite dice.
¿Banjo?
Sí.
Banjo
lo digo en serio, me parece un nombre muy molón.
Sí.
Vi el Washington Green Bay de esta temporada y ayer vi el Chicago Washington. Como novato que soy, me cuesta entender que la NFL no castigue más severamente a tíos como Brandon Merriweather.
No es al único que le cuesta creerlo.
¿La sí. NFL castiga con partidos de sanción a jugadores por la violencia dentro del campo o solo sanciona económicamente a los jugadores?
Hasta hoy solo sancionaba económicamente porque a Merriweather le ha caído una sanción.
Sí. Lo que pasa es que...
Por guarrete.
A ver, en este tema de las conmociones, pues coge a gente como Merriweather o como Golston y sácalos. Golston. Y sácalos. O sea,
sí,
expúlsalos. Ponles una sanción como a Ayrod. 300 partidos.
Ahora mismo, por ejemplo...
Pues 300
no,
un poco mirad, quizá, ¿no?
Esto, yo voy a poner un ejemplo de Abuelo Cebolleta.
¡Oh, Dios!
No, es verdad. Esto lo que tiene que hacer es el propio sindicato de jugadores el que se encargue de las sanciones. No Godel con sus preferitismos y con sus equipos mimados y con sus propietarios particulares.
Pero es que el problema también está...
Ah, de ser el sindicato de jugadores. Y esto lo pones en manos de un comité de exjugadores, que son los que mejor saben que nadie cuando hay cosas que se pueden aguantar y cosas que no. En Inglaterra, en la Premier League, en cuanto tal, se acabaron las lesiones graves, lo de simular penaltis y todo esto, fue el sindicato de jugadores que se encargó de sancionar a los jugadores que hacían estas cosas.
Te digo una cosa, yo
hacían?
Para mí...
Uno lesionaba a otro, este tío no cobraba la nómina y no jugaba hasta que el otro no podía volver a jugar. Coño, se acabaron los ligamentos cruzados en la Premier.
Para mí los jugadores son parte del problema también igualmente.
Mira el artículo que ha hecho...
Mira el artículo de Sherman... Y también miran por su pasta. Y es lícito.
Y porque les mola chocar entre ellos.
Ya está.
Y les mola y les sube la adrenalina. Y oye, pues ya les va bien a algunos. Bueno, pero
me refiero que si se pusiera orden, si se regulara bien las reglas, si se tal, tú sabes que los jugadores en estos exjugadores serían más justos. Si el
probablemente.
Si el propio sindicato se pusiera. A ver, lo que no tiene sentido, bueno, ya lo hemos hablado, es que no tiene ningún sentido. Hay pañuelos que se están tirando que son absolutas chuminadas. Como el otro día me comentaban por el Twitter. Es que, ¿cuándo entenderán que la defensa no se puede, el defensa no se puede volatilizar? Le pitaron una falta personal. Porque no sé qué quarterback se tiró en slide. Claro, es que el defensa ya se había tirado. Es que no hizo nada por golpearle, es que, pero no podía volatilizarse.
Es que los slides, entonces, hay muchos quarterbacks que también juegan con eso. En plan, voy a ver si me tiro, si no, como no me va a tocar.
Hacen el gestito, pero no se tiran. Y luego o hacen slide o no lo hacen, dependiendo de si el defensa se tira. Sí. Claro, entonces si el defensa se tira encima, me dan falta personal, hombre.
Iván Zorrilla nos pregunta sobre el reportaje League of Denial de Concussion Crisis, que si lo hemos visto y qué nos parece.
Yo sinceramente,
brevemente, yo me estoy leyendo el libro.
Yo sinceramente no lo he visto por miedo a cabrearme.
Haces bien.
Y es una postura bastante egoísta y lo sé, pero
creo que haces bien.
Tengo esa sensación de que si veo algo, si leo algo más de lo que ya sé, me voy a llevar un rebote y me voy a desencantar con la competición, con lo cual me cuesta hacerme la idea que lo tengo que leer algún momento.
Creo que pasó un poco desapercibido, colgué el libro en Twitter, pasé el link para bajarlo, lo digo porque está en inglés, pero se puede leer, o sea, obviamente si entendéis el inglés.
Yo lo he bajado, pero aún no me lo he empezado.
El libro está muy bien, porque es lo que dice Axel, te abren los ojos, pero coges un poco un cabreo, y solo estoy a la mitad y ya estoy cabreado bien, o sea que, pero bueno,
no sé. En el fondo, yo pienso que aquí todo es política y todo es dinero.
Sí, sí, obviamente.
Y ya está, o sea, de alguna... Esto es como dicen en inglés, son things got a give. O sea, de alguna manera, alguien siempre va a resultar dañado en esto porque hay mucha gente interesada en llevarse mucha pasta y ya está.
Y nada, si no quieres...
Es que...
Breve, por favor, que
sí,
te conozco.
Pero es que es lo que te digo, entre que no acabo de entender la política de que quiere hacer la liga, no sé qué. Por otro lado, no paran de hablar de si alargar la temporada regular y entonces alargar los playoffs y si acortar la pretemporada y dices... A ver, es que nos estáis engañando. O sea, es que de hecho a los jugadores hoy por hoy se les está tratando como carne de cañón y punto. Y a mí en esto no me consiguen engañar. Entonces, todo esto es falso. Yo creo que si Riddle no tuviera aquí también muchísimos intereses y tal, de todo esto las con mociones cerebrales, se sería más sincero. O sea, es que hay mucha basura en este tema. Sinceramente lo creo, ¿eh? O sea, yo no le veo a la liga un interés real en proteger la salud de los jugadores, porque no se la veo, o sea, no lo entiendo.
Lo que pasa es que aquí quizá el problema es que están mirando todos demasiado a corto, medio plazo, de salir del atolladero este de las demandas de jugadores. Nos está mirando, que yo no sé dónde he leído o he oído, que es posiblemente más posible que haya oído que leído, porque últimamente no me da mucho tiempo a leer cosas. He oído que según qué institutos de Texas, que es, dijéramos, la cuna de todo, de la mayoría de jugadores de esto, ya hay más gente que en high school empieza a jugar a lacrosse más que a fútbol. O sea, de aquí
por miedo a
largo plazo, pues vete a saber qué tipo de jugadores o qué tipo de personas conseguirán o querrán jugar en la NFL. No sé si lo reclutan directamente en prisiones federales o vete a saber.
En plan gladiadores romanos.
No, a ver, si hay gente dispuesta a ir al ejército, siempre habrá gente dispuesta a jugar a fútbol americano.
Pero es que, bueno,
con lo cual,
sería muy largo hablar de esto y no tenemos tiempo.
No, lo siento.
Es que es delicado este tema. Yo creo que hasta se le podría dedicar un programa a estudiarlo bien.
Pero a ver, que posturas como la del propio Richard Sherman,
De decir, no, no, nosotros ya sabemos a lo que vamos. Y yo igual dentro de 20 años estoy hecho una mierda, pero ahora me mola lo que hago y disfruto con ello. Pues siempre habrá gente con esta mentalidad.
Pero Axel, si se enseña desde pequeño a cómo se hacen bien las cosas, a ver, insisto, nadie empieza a golpear con la cabeza.
Obviamente.
Si su entrenador no se lo permitiera, nadie empezaría. Entonces, a partir de ahí, es un tema de que hay que volver a coger buenas costumbres técnicas y ya está. Y velar por eso.
Otra pregunta. Carlos Muñoz nos pregunta. En el programa de la semana pasada comentasteis los problemas que tendría Peyton en playoff por altura. ¿Podrías explicarlo mejor?
No
por la altura no. Por falta de.
Exacto.
Si no juega en casa.
Si no juega en casa, y creo que este partido, además este domingo, se notó mucho y lo hemos comentado antes. O sea, jugar a 2.000 metros le da al no. Bueno, al creer nosotros como creemos que no tiene tanta fuerza física actualmente, le va muy bien para sus pases.
Sí, porque la bola vuela más.
Vuela más. Lo que claro, también es cierto
es un
que
principio de física.
Se despega más del suelo con más facilidad.
Lo que sí que es cierto que Mile High también es un estadio que tiene bastante viento.
Pero bueno, para hacer pases a 3 yardas el viento tampoco se nota nada.
Quiero decir
que tampoco, o sea, sí que quizá la altura queda un poco compensada con el viento que generalmente suele hacer en Mile High. Y que fue una de las cosas con la que dijeron, no, es que Elway es excepcional para jugar en este campo porque pues, con su brazo puede vencer al viento y polladas varias.
A ver, hago un poco de criba porque no tenemos mucho tiempo. A ver. Perdón, Dice Iñaki Granados, os envío esta pregunta debido a que los Patriots han vuelto a firmar al defensive end André Carter y se rumoreaba la idea de que Chandler Jones iba a ser reconvertido a defensive tackle. ¿Os parecen razonables? ¿Meteríais a Ninkovic de linebacker exterior?
No, es que Ninkovic ya está de linebacker exterior.
Está,
¿no?
Jugando.
Imagino que se refiere a linebacker interior.
No, vale, no, ya sé, porque ahora Patriots también a veces juega en base de 4-3.
Sí, pero entonces le ponen de end.
Entonces, o sea, le ponen de end, exacto. Yo igual,
está jugando en el exterior.
Igual lo que quiere es que juegue atrás para suplir la baja de Jerod Mayo.
¿En el interior?
Bueno, de 4-3 de linebacker exterior.
El linebacker exterior en 4-3.
Pero es que Mayo. A ver, Mayo está siendo o Mike, está siendo sí, Mike pero, o interior.
Pero va a pasar a ser Spikes ahora.
Evidente. Bueno, no
sí, sé. O sea, Ninkovic para
Ninkovic
pasar a
no puede
Spikes.
Pasar al interior.
No, pero es que no.
Ya. Lo puedes pasar a Spikes al interior, claro. Y Ninkovic en el sitio de Spikes.
Quizá es lo menos malo si no tienen ningún otro linebacker.
Yo creo que alguno deben tener.
Así
algún
medio
quinta
bueno.
Ronda, algún no sé qué, se sacarán de la manga.
Y Chandler Jones de tackle tampoco lo veo.
No, ni de absoluto. Coña. Ni de coña.
Por eso.
Mal.
Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana. Hay algunas preguntas que me han quedado en el tintero, lo siento, pero es que aparte de que no tenemos mucho tiempo.
No había la del empujón. No vamos a hablar del empujón.
Esperando el empujón.
El empujón. A ver, Chino Smith dice, ahí va la pregunta. ¿Qué opináis de la regla de empujar a tu propio compañero en un field goal y de su aplicación en el partido de los Jets?
Mal. Vale. Es una regla gilipollas. Yo no le veo a esto. Es una cosa que se ha hecho de toda la vida. Es una cosa que se hizo en el mismo partido por parte de los Jets, como ha dicho Belichick. Que Coppels empujó a no sé quién, o es que siempre hay alguien que se sube en el hombro de alguien y tal, y chorradas estas. En el mismo partido lo vimos. Yo en partidos posteriores lo seguí viendo. Le dio por aplicarla ahí y tal, pues sí, se ganó el spotlight seguramente del domingo el amigo referee, pero no sé, a mí no me pareció.
Pero como pasa en el campo, está bien sancionado. Ya está.
Sí,
aunque
sí,
solo lo pites una vez de 150.
Es sancionable y se sancionó. Entonces, si todo es correcto, pues vale. Ya me callo. Pero yo personalmente.
Sí, pero son de esas que no se sancionan.
Correcto. Entonces, es como si se picaran
todos los
penaltis fútbol, que se hacen en un corner.
Bueno, pero.
O se pitase una regla que yo tengo entendido que sigue vigente, que es la de estadio demasiado ruidoso. Que es una regla que existe en el
crowd noise.
Exacto, crowd noise. Sí. Entonces, ¿qué? ¿A Seattle se lo pitamos cada fin de semana?
Sí,
cuando juegan en casa.
Y a Kansas City.
Por ejemplo. City. ¿Verdad que no se pita y sigue en el reglamento?
Que, por cierto, hay una cosa que existe en el deporte desde que el mundo es mundo, que se llama Ley de la Compensación Universal. La semana pasada, los Patriots ganaron gracias o, entre comillas,
un holding no pitado.
Por un holding no pitado, y entonces esta semana han visto. La semana pasada ganaron porque los árbitros no pitaron un holding. Esta semana vamos a hacer los árbitros que pierdan y vamos a pitar esta regla, que como lo hacen todos, seguro que hay algún tontico que la hace. Y así podemos asegurar el tiro.
Yo lo que tengo que decir como política general, o lo que yo pienso al respecto, es que generalmente cuando un equipo ha perdido o ha ganado es porque por lo menos ha podido perder o ganar. O sea, yo, por ejemplo, no le achaco las culpas a los seis de al holding que no pitaron contra los Saints.
Pero entiendes que es una
jugada relevantísima, pues sí. Pues pero está. No le echo las culpas a eso, le echo las culpas a básicamente los dos drives de ataque anteriores a ese último drive de los Patriots.
Y porque además te habían hecho ya 50 holdings antes.
Y nada, y en este caso pues tampoco le echo la culpa que perdían los Patriots a esa jugada, aunque sí que fue totalmente determinante, porque la verdad es que ellos mismos se colocaron en esa posición de poder perder el partido ahí, pero bueno.
Bueno, pero el field goal lo habían fallado,
sí,
¿sabes?
El field goal lo habían fallado, sí.
Pues ya está.
Bueno, pues ahora sí, hasta aquí el programa de esta semana. Recordad, como siempre, que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y un correo de cada uno de nosotros, Roger, Axel, Ignasi, Pera o Willy @footballspeech.com. Y creo que no me dejo nada. ¿Queréis añadir algo más? ¿No?
Ahora mismo que me acuerde.
Pues hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Hasta la semana que viene.